Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes, el último del año como día laborable, ya que el siguiente estaremos en pleno día de Navidad, no sabemos todavía ni dónde ni con quién, y dentro de 15 años dentro de 15 días serán las ganas, ¿verdad? Entraremos en el año 2021 y pocas veces habremos tenido tantas ganas de que termine un año, cambiar el calendario y con ello esperar que la deriva que hemos sufrido de la sociedad desde el pasado mes de marzo vaya cambiando y el nuevo año nos traiga mejores noticias. En un año normal a estas alturas estaríamos hablando de la última jornada, del año natural, antes de dar paso a las vacaciones de los jugadores. Pero hasta para eso, este 2020 es extraño, ya que después de esta nos van a quedar otras dos antes de que termine el 2020. El día Nochevieja incluso habrá dos partidos a las 2 de la tarde y, de hecho, un derbi vasco en San Mamés y después se juega el Alavés Osasuna. O sea que hay partidos muchos, quitando el próximo fin de semana, que estará vacío de partidos de fútbol. Entre semana tendremos un montón de compromisos. Son jornadas que nos van a describir el panorama de cara al año 21 y, si bien es verdad que hasta hace un par de semanas estábamos ilusionados con tener una liga abierta con muchos candidatos, más de lo que suele ser habitual, a medida que pasan las semanas vemos que eso se va diluyendo y que, por muy mal que estén el Madrid y el Barça, o por muy mal que hayan estado, cada vez se posicionan más cerca de la cabeza. Y tal como esperábamos, a vueltas con las candidaturas y las condiciones de favoritos, las palabras del Mono Burgos ayer en el partidazo han tenido continuidad porque se las hemos trasladado al Cholo Simeone. ¿Qué habrá dicho el Cholo? Pues enseguida lo vamos a escuchar. Hay tres casos positivos en nuestro fútbol en las últimas horas. Uno precisamente del Atlético Madrid, el portero suplente Ivo Grabic ha dado positivo. Y también hay dos positivos anónimos en este caso en el Levante y en el Fuenlabrada. Se espera que el resto de los jugadores de estas tres plantillas no estén afectados por el coronavirus. Ha comenzado la jornada número 14 de nuestra liga en primera división. Lo ha hecho en San Mamés, donde el Atlético ha ganado, ha conseguido la victoria ante el Huesca por 2-0. Partido que se ha decidido al final, gracias a un gol de penalti de Kenan Codro y otro postrero de Unai Núñez. Esta victoria deja al Athletic noveno clasificado con 17 puntos y le da mucho más oxígeno a Gaizka Garitano para seguir en el banquillo rojiblanco, mientras que el Huesca es último, va a seguir siendo último, con 11 puntos. Ahora mismo está a 2 de la permanencia, pero se tiene que completar evidentemente la jornada. En segunda se ha jugado el Ponferradina 1-0. Y hay que destacar además en la categoría de plata la destitución de Borja Jiménez como entrenador del Cartagena. Le sustituye, al menos para el partido ante el Alcorcón de este fin de semana, Pepe Aguilar. Y del ámbito internacional también destacamos el partido que se ha jugado en la Bundesliga, el Unión Berlín-Dortmund. Ha vuelto a perder el Borussia de Dortmund. Unión Berlín 2, Borussia de Dortmund 1. El rival del Sevilla, en los octavos de final de la Liga de Campeones, sigue en caída libre en el campeonato alemán, a pesar de que haya cambiado de entrenador. Y hoy hemos tenido el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey con los equipos de primera división, exceptuando los cuatro que van a disputar la Supercopa de España en el mes de enero, que son el Madrid, el Barça, el Athletic y la Real. Vamos a destacar algunos de los partidos porque hay un montón, sobre todo los partidos que tienen equipos de primera, como son el Linares-Sevilla, el Mutilvera-Betis, el Yeclano-Valencia, el Ibiza-Celta, Leonesa-Granada, Portugalete-Levante, Deportivo de la Coruña, Deportivo Alavés, Córdoba-Getafe, Lanucía-Elche, Marbella-Valladolid, Alcoyano-Huesca, Las Rozas-Eibar, Pontevedra-Cádiz. Y el ganador del Zamora-Logroñés jugará ante el Villarreal y el ganador del Poblense-Olot jugará ante Osasuna. Vaya batiburrillo de partido tenemos. Pues hay más, porque les vamos a recordar cómo viene la jornada número 14 en Primera División. Después del partido de San Mamés, mañana se reanuda con el partido del Metropolitano. A las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Elche. A las 4 y cuarto, partidazo en el Camp Nou, Barça-Valencia. A las 6 y media tenemos dos, Levante-Real Sociedad y Osasuna-Villarreal. Y a las 9 se juega el Sevilla-Valladolid para cerrar la jornada del sábado. Y para el domingo nos quedan a las 2 el Celta-Alavés, a las 4 el Granada-Betis, a las 6 y media el Cádiz-Getafe y a las 9 de la noche terminamos la jornada en Ipurúa con el partido entre el Eibar y el Real Madrid. Así que un poco de pausa después de este montonazo de partidos que les hemos recordado. Vamos a escuchar a los protagonistas, porque de cara al partido del Metropolitano, hoy le hemos trasladado al Cholo Simeone lo dicho ayer por el Mono Burgos sobre la condición de favorito, de muy favorito, del Atlético de Madrid para esta liga en la que estamos metidos. Pues como era de esperar, el Cholo no está de acuerdo.
Son no, opiniones. Germán estuvo acá con nosotros, sabe cuál es nuestro modo de pensar y no salimos de lo que seguimos creyendo. Partido a partido es lo que nos moviliza y el que no nos va a sacar de nuestra línea.
Ayer el Mono Burgos también dijo que le había escrito para darle ánimo por la derrota contra el Madrid. No sé si ya tiene el teléfono, si ha podido hablar con él.
No, he hablado con Germán todavía. Es verdad que cambié mi número de teléfono.
Pues nada, lo que nos dijo el Mono Burgos en este caso era verdad. Que había perdido el teléfono.
Pensamos que era una salida.
Sí, yo creo que más de una salida sí que cogió el Mono Burgos a la hora de responder muchas cosas. Pero esa precisamente parece que era verdad. Se estará partiendo de risa él. Y en Barcelona, de cara al Barça-Valencia de mañana, partidazo. Hoy justo hoy, hace 13 años, Ronald Koeman era destituido como entrenador del Valencia después de ganar la Copa. Se vivieron momentos de mucha tensión tras apartar a tres pesos pesados de la plantilla che, como Santi Cañizares, como David Albelda o como Miguel Ángel Ángulo. Y hoy Elena Condis, nuestra compañera de COPE Barcelona, con el colmillo afilado, se lo ha recordado.
No sé si tu paso por allí te trae malos recuerdos por la difícil gestión que tuviste con Ángulo, con Albelda, con Cañizares, que por cierto son comentaristas y mañana van a comentar el Barça-Valencia, no sé si los tienes ubicados.
Bueno, ya lo sé que son comentaristas, cada uno busca su vida, ¿no? Tampoco para mí ha sido el mejor recuerdo que voy a tener durante mi carrera. Son cosas que pasan, son decisiones que has tomado, puede ser que decisiones que me he equivocado, como cualquier persona puede equivocarse. Es un sitio complicado porque durante los últimos 15 años han tenido muchísimos cambios por parte de los entrenadores. Es un sitio complicado donde a veces falta tranquilidad para poder trabajar tranquilamente.
Esa es la valoración que ha hecho Ronald
Soy
Koeman.
Muy fan de Koeman en la sala de prensa.
Sí,
porque
dice,
pisa todos los charcos que se le planteen y con una naturalidad.
Sí, responde a todo, absolutamente a todo. Aunque hay una cuestión que vamos a aclarar en esta primera hora, esta primera media hora del partidazo. Ahora vamos a ella. Pero antes, es que me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Rubén Graciacani. Es jugador de fútbol ya, lo ha hecho en YouTube. Ha hablado sobre precisamente un exentrenador del Valencia, sobre Marcelino García Toral, sobre el técnico asturiano. Cuidado porque ha definido así la relación que mantenía con Marcelino García Toral. Es muy delicado.
Llegó un momento que no quería verlo ni un minuto más. Es muy desconfiado, es muy controlador. Me empieza un poco a putear. Me hace ir a mí por las tardes a la ciudad deportiva a entrenar, no sé. Me estaba haciendo, como quien dice, bullying en el colegio a un niño. Estoy ya que no lo aguanto más. Y en una reunión de capitanes, yo me levanto y le empiezo a gritar y me destituye ya de capitán, y yo le digo que me da igual, que me la suda. Dicho todo esto que os he dicho antes, es el mejor entrenador que he tenido.
Anda.
Utilizar términos como el bullying en el colegio me parece que es un tema demasiado grave como para definir la relación que ha tenido con un entrenador. Porque si se asemeja a lo que sufre un niño en un colegio, la situación es muy, muy grave.
Es más moving, ¿no? Llevado a lo laboral.
Por eso digo, vamos a tratar de utilizar los términos adecuados para definir las cosas. Porque esto que ha dicho Cani, a mí me parece que se ha salido de madre.
Yo creo que no encontró la palabra moving, que era lo que él quería
sí,
decir.
Pero ha encontrado una peor.
Sí, desde luego.
Claro,
porque
comparar esa situación con la de que sufre un niño en un colegio, ojo, ¿eh? Ojo, me parece que haya patinado y mucho el jugador entre otros equipos del Zaragoza o del Villarreal. En el Real Madrid, después de mucho tiempo, Zidane cuenta con la plantilla al completo para el compromiso del domingo ante el Eibar. Y al margen del fútbol, en la Euroliga de baloncesto, Estrella Roja 76, Valencia 73, Bayern de Múnich 77, Baskonia 66, Barça 67, Maccabi 68. No he dicho mal, de Baskonia. Baskonia ha ganado, ¿no?
No, perdió.
Baskonia perdió ayer, es verdad.
Perdió por 11.
Sí. Hoy ha perdido el Barça, Barça 67, Maccabi 68 y Olympiacos 82, Real Madrid 86. Cuidado a lo que ha pasado en este partido, se ha lesionado Tony Randolph. Tiene muy mala pinta porque todo apunta a la rotura del tendón de Aquiles. No está confirmado, se confirmará en la jornada de mañana cuando se le realicen las pruebas pertinentes, pero los pronósticos apuntan a eso. Y es una lesión de extrema gravedad, sobre todo para un jugador de baloncesto, por el tamaño, por el peso que tienen estos jugadores. En Fórmula 1 se ha confirmado que el Checo Pérez correrá con Red Bull el próximo año, junto a Max Verstappen. Vaya dos elementos para el mismo gallinero, va a estar divertida la convivencia de estos dos en el equipo austríaco. Y hoy en el campo del gas, como viernes que es, vamos a hablar de uno de los fines de semana más interesantes de los últimos años, porque esta noche pelea Golovkin, Mañana tenemos velada en Torrelavega con Sergio Maravilla y con Sergio García. Y después, de madrugada, la vuelta de Canelo ante el invicto Callum Smith. Así que casi nada en el mundo del boxeo. Este cuarteto de Michigan llamado Greta Van Fleet sigue rompiéndola. Tres de los cuatro integrantes del grupo son hermanos. El 16 de abril saca nuevo disco y ya nos han adelantado un par de temas con este My Way Soon. Han tocado ya en España, pero cuidado, quédense con este nombre. Greta Van Fleet no es la primera vez que los ponemos, pero van a dar mucho que hablar en el mundo de la música. A las 11 y 41, 10 y 41, mensaje a todo el Reino de León. He dicho Leonesa Granada. Ha llamado ya un montón de gente diciendo Cultural Leonesa. Vale, Cultural Leonesa Granada. Nos vamos a Bilbao para saber cómo ha sido ese primer partido de la jornada número 14, la victoria del Athletic 2-0 ante el Huesca. José Ángel Peña, Gabón, José Ángel.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Buen balón de oxígeno para Gaizka Garitano, para el Athletic, en un partido igualado de la primera parte, pero que ha sido mejor para el Athletic en la segunda.
Sin duda, lo mejor se puede decir que ha sido el resultado, y bueno, solemos comentar que el fútbol no siempre es justo, ¿no? Hoy quizás el Athletic haya obtenido lo que no logró el martes en Madrid. La sensación del equipo, sobre todo en la primera parte, como dices, ha sido bastante pobre, quizás presionado por lo mucho que se jugaba. El caso es que en la segunda mitad, con la entrada de Unai Vencedor, el equipo ha dado un paso al frente y luego también, bueno, pues ha tenido la fortuna en los detalles que suelen decidir este tipo de partidos tan trabados, tan cerrados, con ese penalti sobre Kenan Codro, un jugador que hasta el día de hoy solo había disfrutado de 12 minutos, que ha tomado la responsabilidad de tirar el penalti, lo ha anotado y, bueno, posteriormente el gol de Núñez ya ha llevado la tranquilidad a los corazones de los hinchas rojiblancos, que ya digo, quizás se quedan un poquito menos tranquilos con la sensación del equipo respecto a las de las anteriores jornadas, pero los tres puntos son vitales para la reacción del equipo y, como dices, también para el futuro de Gaizka Garitano, que yo creo que de momento vuelve a ganar algo de crédito. Y permíteme que haga un matiz, porque le he hecho una pregunta al míster en la rueda de prensa que le ha sentado mal.
Ahí va.
Sí, bueno, le he preguntado, bueno, a ver si con estos tres puntos precisamente ya creía que comía el turrón, por lo menos de noche, el de Nochebuena. Era precisamente, pues como le llevamos dando la carga semanas tras semanas con las mismas preguntas, cuando está en la picota, pues ahora que puede respirar, para que, bueno, en tono jocoso e irónico, dijera algo. Bueno, pues le ha sentado mal a él y creo que también a su entorno, así que, bueno, desde aquí, que nada más lejos de mi intención que ofenderle, pero bueno, que también...
Que era para que se luciera, hombre. Que no era...
Efectivamente, que hay que tener un poquito de cintura, pero bueno, sin más. El caso es que el martes estará en el Madrigal.
Villarreal Athletic el martes.
Lo del turrón no les mola nada, ¿eh?
No, igual sí, igual a, bueno, que sí, oye, pues mira, ya lo siento, ¿eh? Si le ha molestado, nada. Bueno, que le ha molestado, de hecho.
¿Qué te ha dicho?
O sea, no, ha dicho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Ah, vale.
Pero bueno, o sea, vale, sin más.
Bueno, sí, hombre, sí, como era el turrón Gaizka Garitano. Además ya dijo, él dice que sí, que se iba
y por
a
mucho, y por mucho tiempo, ¿eh? Nada más lejos de mi intención o de mis deseos. Que le vayan mal las cosas.
Con el presidente que tiene, gastronómicamente hablando, pues debería entrar al juego, ¿no?
Claro, claro. Está Fouto también en San Mamés. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, el día que el Atleti perdió con el Celta, hace un par de semanas,
sí,
me dijo Jesús Bueno, el gran productor de este programa, que por qué no le pregunté a Garitano por su futuro. Y le dije, pregúntale tú. No, es que...
No querías ser corneado, ¿no?
No, no, es que, de verdad, o sea, rehuye todo lo que sea hablar de su futuro, de que es cuestionado, pero todo, ¿eh? Y además...
Es que lleva así desde el inicio de la temporada.
Que yo le entiendo, Isaac, Fouto, la verdad es que le hemos dado el
la matraca,
coñazo,
sí.
y de hecho él ha respondido, bueno, con más o menos ganas, unas veces con bueno, más de mejor humor, de menos, pero bueno, siempre sin salirse del guión. Y hombre, hoy me parecía que podía sacar, no sé si pecho, pero por lo menos está tranquilo, va a tener una semana tranquila y bueno, oye, pues mira, a veces no sabes cómo hacer.
Yo la última pregunta también se la quería hacer un poco así y digo, a ver cómo se la hago en plan envolvente. Y claro, la última pregunta que yo le he hecho es, digo, ¿le molesta que todo se centre en el banquillo cuando no llegan las victorias o cuando llega una mala racha? Y a mí, en ese sentido, me ha contestado bien, porque ha dicho que lo entiende y tal, pero es verdad que le molesta mucho, ¿eh? O sea, es el típico entrenador, porque ya más o menos los entrenadores saben cuando se la están jugando que le van a preguntar. Pero de verdad, ¿eh? Es que a Isa Garitano... Es que le sienta muy, 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 muy mal que le pregunte por
claro,
su futuro.
Claro, hay que preguntarle, ¿te gusta el turrón?
Igual es alérgico o algo.
Claro, ¿te gusta el turrón? Y dice, pues sí, ¿cuál te gusta? El de chocolate. Claro. Y lo vas a comer la semana que viene. Entonces hay que ir buscando sibilinamente,
no,
ir envolviendo.
Que al final sí que se van a enfadar.
Esa pregunta no es del partido, así que eso no se la puedo hacer. Eso es de la Navidad.
Tenemos muy buenos amigos en común, Gaisca Garitano y yo, y no te preocupes, José Ángel, que sales indemne de todo esto, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Ya me encargaré yo de que salgas indemne. Le diré al bueno de Kepa Cabareda que intermedia. Media y para que no haya ningún problema. Fouto, ¿dónde estás? ¿En el hotel?
Sí, aquí estoy.
Ya, tú vives ahí últimamente, ¿no?
Aquí la gente es muy disciplinada. Aquí el toque de queda y la gente lo cumple y no hay nadie en la calle. Así que acabo de cenar un grab.
¿Un qué?
Como dirán los modernos, un grab de esto se llama, ¿no?
Grab.
Esto que le echa. Sí, esto que es una especie grab de tortita que le echas cosas dentro, ¿no?
Ah, o sea, la
se torta. Así, ¿no, Eric?
Un rollo. La típica torta de que sí, que rellenas de lo que te dé la gana, de pollo,
sí,
y tal,
que
y cual, y le das.
Ahí de todo, pollo y cosas de esas, y ya acabo de cenar ya, o sea, que bien, o sea, muy bien. Y muy apenado por el Huesca, porque el Huesca ha hecho un buen trabajo hasta el penalti y la expulsión, pero le cuesta mucho ganar partido, muchísimo. Se quejaba Petón de un posible. Falta que yo no he visto antes del penalti, sinceramente no lo he visto, también Mitchell en el postpartido, pero bueno, sinceramente no lo he visto, pero vamos, que yo creo que la segunda parte del Atlético, como ha dicho Peña, ha sido mejor.
Muy bien, pues Fouto, ya has cenado, has dicho, ¿no? Ya te has comido el wrap y ya no hay nada
sí,
más.
Sí, el grab este, como dirán los modernos,
sí.
Así que nada, mañana para Madrid y me reencontraré con vosotros con una comida que nos espera interesante.
Ya, conmigo no, pero bueno, con el resto sí.
Ah, es verdad que tú te borras. No, bueno, pues
no,
nada.
Las obligaciones... Bueno, mantenéis las distancias de seguridad y todos con mascarilla, digo yo, ¿no?
Sí, claro. Es que además somos solo seis. Solo se permiten seis.
En cada mesa.
No, claro, hombre. Como en cada mesa, claro. En cada mesa se permiten seis. Claro, pues eso, ¿no?
Vale, pues eso. Os iré llamando a cada hora para ver cómo evolucionan los acontecimientos.
Bueno, mi llamada te la puedes ahorrar, ¿eh?
Sí.
Pues no te la coges, o sea que...
Hace un año estábamos en Gijón celebrando el final del año, ¿eh? Vaya.
Creo que sí, cambiado, con unas imágenes absolutamente
lamentables,
irrepetibles, sí. De Morri, de Vaquero y de Tosta Jarsin.
Sí, exactamente. Adiós, Fouto, un abrazo, gracias.
Adiós, hasta luego.
Agur, José Ángel, un abrazo.
Venga, agur, buenas noches.
Las 11:48, hora menos en Canarias. Se lo hemos dicho antes, hace 13 años Ronald Koeman fue destituido como entrenador del Valencia.
Yo creo que esos dos jugadores, por respecto... Tiene derecho de contestar. Y ya veremos. No me preocupa ni...
David Albelde y Cañizares, con ustedes en el banquillo, nunca más se van a vestir con la camiseta del Valencia.
Bueno, yo creo que eso son interpretaciones por no sé por qué parte, porque yo he dicho nunca de no vestirse una camiseta más de Valencia, pero tomar la decisión para esos dos partidos... Y bueno, seguramente por más adelante.
¿Entra también Miguel Ángel Ángulo, junto con Santi Cañizares y David Albelda?
No puede contestar en ese sentido.
Eran tan malos bichos ambos que los tuvimos que recoger aquí en la COPE para enderezar un poco el rumbo de sus vidas y se han convertido en muy buenas personas. Hola David, ¿qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, hombre?
Bien, muy bien.
Recordando viejos tiempos.
Sí. Menos mal que han pasado muchos años ya. Sí.
Santi Cañizares Cañete, hola.
Hola, Joseba. A ti no te convierten ni en la COPE.
Felicidades, hermano. ¿Qué tal estás?
Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy bien. Estoy
51. Muy...
¿Ya? Casi nada. No soy tan joven ya como para saberlo todo.
Bueno. Oye, ¿te sirve de como regalo el día de tu cumpleaños el acto de contrición que ha hecho hoy Ronald Koeman, diciendo que ya las personas a veces se pueden equivocar?
¿Sabes qué pasa? Que de 13 años después yo tengo todo esto bastante olvidado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, el hecho de firmar Koeman en el Barcelona, pues hace siempre que se recuerde lo que sucedió en Valencia y demás, porque la experiencia que él tuvo aquí en España... Y bueno, pues bien, yo ya te digo que aquello es un capítulo absolutamente cerrado y que, bueno, de vez en cuando si hay que recordarlo, pues se recuerda, cada uno da su opinión y punto. Pero que, en definitiva, yo incluso cuando tengo que, no digo juzgarle, pero cuando tengo que comentar, ¿no?, partidos del Barcelona o actuaciones suyas en el banquillo, no tengo en cuenta lo que en su momento hizo. Lo que pasa que, bueno, pues en ese sentido yo creo que no estuvo muy acertado, porque ¿sabes qué pasa? Sobre todo que dejamos de competir con 25 jugadores para competir solo con 22.
Correcto.
Entonces la situación no fue favorable, no fue para el Valencia, en definitiva.
¿A ti, David, te reconforta de alguna forma que después de 13 años haya dicho lo que ha dicho hoy en Barcelona o no?
Sinceramente me da igual, yo estoy un poco en la postura de Santi. Al final pasan los años y uno se queda con las cosas buenas, las malas las... Perdón, las malas las va olvidando y estoy en la misma línea. O sea, es que tienes tu opinión de todo aquello, no llegas a entenderlo. Los primeros años igual sí que te preguntabas, ¿no?, el porqué, sobre todo cuando no tienes una explicación clara. Y después, pues nada, vas funcionando y ya está. Si al final el Barcelona pues gana la Liga y Koeman lo hace bien, pues bueno, pues habrá que reconocer un gran trabajo. Y si va como hasta ahora, pues hoy habrá días buenos, días malos, y nosotros intentaremos analizar lo que vemos en cada momento, o sea, la realidad.
Lo que sí tiene razón, yo creo, Koeman, es que el Valencia es un club muy difícil de dirigir, un equipo muy difícil de dirigir. Sobre todo por los dirigentes que ha tenido, no hablo de
claro,
los entrenadores,
pero
los dueños... Sí.
Le ha faltado decir, es verdad que es difícil en aquella etapa con aquel presidente.
Sí, pero es que ahora...
Bueno, es que Santi lo ha definido, le he leído no sé dónde, ha sido con Emilio, ¿no? Santi, creo.
Sí.
Y lo ha definido bien, de decir, es que de aquella etapa viene esto. De aquella
claro.
etapa viene esto. Desde entonces el Valencia ha llevado un rumbo de continuos cambios, sin tener un camino claro. Los aires de grandeza de aquella etapa son los que hipotecaron el club y endeudaron el club hasta llegar a la situación donde estamos hoy.
Sí, y sobre todo, Santi, que no sabemos dónde va a parar esto, porque ya los actuales
sí.
dirigentes han dicho que se va a seguir vendiendo porque sí. se va a tener que seguir recaudando dinero.
Mira,
y es una lástima que un club como el Valencia esté metido en esta dinámica.
Hay algunas cosas que son opinión, uno puede opinar, y hay otras cosas que no son de opinión, que son información o son estadística, ¿no? Entonces, cuando repasas los libros económicos del club, pues de aquella época de Juan Soler, efectivamente duplicó la deuda, y a partir de ahí el Valencia no se pudo levantar, ¿no? Tuvo que vender a muchos de sus jugadores y aún así tuvo que ser vendido en una lamentable, diría yo, ¿no? Gestión de venta, porque fue lamentable y nada transparente, a una persona que además da la sensación de no estar implicado en el Valencia y da la sensación de haber abandonado el Valencia casi, ¿no? Porque el tipo ni se pronuncia, ni aparece, ni nada de nada, ¿no? Entonces, yo comentaba en esa entrevista con Emilio Pérez de Rozas que, bueno, pues los dos equipos atraviesan un momento institucional complicado, en el sentido de que, bueno, pues su gestión en los últimos años ha sido pobre, salvo quitando los dos años que estuvo Mateu Alemany, obviamente, en el Valencia, que fue un éxito rotundo, y la suerte que tiene el Barça es que los socios pueden volver a elegir a un presidente, ¿no? Y, sin embargo, el Valencia, pues está atrapado y esposado, porque obviamente es una sociedad anónima deportiva donde sus acciones las tiene ahora mismo un tipo que tiene una implicación cero con el club y tampoco ha querido empatizar para nada nunca con la afición del Valencia ni con el valencianismo, ni sabe ni siquiera realmente cuáles son sus patrones y sus valores.
Pues sí.
Entonces el ejemplo ahora, yo, mira, me atrevo a decir un consejo a los socios del Barça: voten gestión, no se dejen llevar por jugadores, por leyendas, por voten gestión. Un club cuando tiene una buena gestión es un club sano y tarde o temprano llegan los éxitos. Cuando en el Valencia ha habido una buena gestión, que eso solamente hace falta mirar los libros del club, que no es una opinión, el Valencia ha sido un club maravilloso, maravilloso, con una gente entregada siempre y donde todos los que hemos participado en distintas épocas hemos disfrutado mucho y hemos estado muy orgullosos de vestir esa camiseta. Difícil, difícil obviamente, porque es un club exigente, como la mayoría de los clubes de España, pero yo te digo una cosa, incluso en momentos delicados, cuando te llega una oferta del Valencia, cualquier futbolista va y se lo piensa. En momentos delicados que es para no ir, porque está mal gestionado el club. Imagínate cuando ha estado bien gestionado.
Claro. Pues ojalá vuelvan los tiempos buenos para el Valencia. Ojalá. Santi, te dejamos disfrutar de los 5 últimos minutos de tu cumpleaños. Lo celebramos el domingo. Un abrazo muy grande. Gracias.
Otro para vosotros.
Gracias, David. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Hasta
y
luego.
Antes del Oasis de Libertad, del último Oasis de Libertad de este año 2020, Ronald Koeman, también protagonista. Hoy le han vuelto a preguntar por Ricky Puig.
A mí me gusta gente que cada día trabajan para mejorar y cogen cada posibilidad con dos manos para mejorar cosas. Yo creo que hoy en día no es depende calidad técnica, también hay muchas cosas más. Si hay alguien de plantilla que puede ser que en su posición hay demasiada competencia, pero también puede ser porque en los entrenos no hace suficiente para dejar pensar al entrenador en cambiar cosas.
Hace mucho tiempo que nos estamos preguntando, ¿qué pasa con Ricky Puig? ¿Por qué no juega con la pintaza de futbolista, de buen futbolista que tiene? Lluís Caneut, hola Lluís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué no juega Ricky Puig?
Pues creo que prácticamente lo ha dejado dicho Ronald Koeman, ¿no? Por una falta de implicación en los entrenamientos y especialmente por un detalle que viene a demostrar esa falta de implicación en un jugador de 21 años que debería de comerse el césped en cada entrenamiento. Y es que Ricky Puig, en los entrenamientos voluntarios que se hacen al final de las sesiones preparatorias, donde algunos jugadores se quedan pues a practicar lanzamientos de falta, penaltis, jugadas ensayadas y tal, en ninguno se ha visto la presencia de Ricky Puig. En ninguno.
Caray. Pues es verdad, sobre todo teniendo en cuenta la edad, la edad de 21 años. Pero sí, es que era un caso que nos llamaba mucho la atención, porque no ha pasado solo con Koeman. Me recuerdo que cuando Setién llega al Barça, tenemos esa imagen de que le agarra el hombro, habla con él, se lo lleva a un apartado para decirle no sé qué, y todos empezábamos a confiar, pues es lo primero que hace va a ser ponerle. Pero no jugó con él, no juega con Koeman, o sea que es algo que se está repitiendo en el tiempo.
Se cuenta de aquella imagen de bien con Ricky Puig que parecía más un brindis al sol que no otra cosa, que Setién tenía preparada ya la titularidad para Ricky, pero que fue el vestuario, los pesos pesados del vestuario, los que desaconsejaron al cántabro que pusiera a Ricky como titular, que incluso estaba ya pensado que fuera en el partido contra el Nápoles, que tenían pendiente aquí en el Camp Nou de vuelta de los octavos de final de la Champions, ¿no? En aquella ocasión se ha comentado mucho que si la relación de Ricky Puig con los pesos pesados del vestuario no es buena, que si Messi le tiene puesto el ojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con la claridad que hoy ha hablado Ronald Koeman por la falta de sacrificio, de entrega en los entrenamientos, pero especialmente con ese detalle tan significativo que no se ha quedado a ninguno de los entrenamientos voluntarios, pues es lo que viene a demostrar o que ratifica esta falta de implicación que debería de tener un chaval de su edad.
Sí, es un chaval de su edad y con la calidad además que tiene este chaval, que es una pena que con 21 años no juegue. Recordamos que Ronald Koeman le dijo que se fuera a algún otro equipo en calidad de cedido y que disputara minutos y que volviera un poco más hecho, pero el jugador decidió.
No, Koeman quedó además muy satisfecho de los 23 minutos que jugó contra la Juventus, fue de las pocas cosas que se pudieron salvar de aquel partido, pero después esto no se ha visto traducido en más presencia del joven jugador en las alineaciones del Barça.
Pues ahí está la explicación. Lluís, muchas gracias, un abrazo, hasta mañana.
Venga, hasta luego, adiós.
Y los oyentes, ¿qué dicen? Isaac Avilés Morris. Hay mucha gente de León que está escribiendo, ¿no? Todavía.
Hay mucha gente de León que
cultural
ha escrito,
leonesa,
sí.
Cultural leonesa, cultural leonesa. Lo voy a escribir 100 veces. Cultural leonesa, cultural leonesa, cultural leonesa.
Han escrito incluso agradeciendo la corrección, ¿eh? O sea, ah, que bueno. ha habido de todo. Y sobre todo muchos mensajes hablando de Koeman.
O sea, me puedo ir a comer un botillo, ¿no?
¿El qué, perdón?
Que me puedo ir a comer un botillo.
Sí, 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 ya estás perdonado. Estás más que perdonado. La corrección ha agradecido mucho. Que, como te digo, ha habido muchos mensajes de Koeman, también del árbitro del Athletic Club, del partido entre Athletic Club y el Huesca. Ha habido muchos mensajes que han llegado al 637-230010 y también @partidazoocope. Hablando de Koeman, decía un oyente, hace 13 años Koeman dejó claro que no es un entrenador capaz de llevar un vestuario de primera división y hoy está en el Barça. Luego se preguntarán por allí qué ha ocurrido cuando no ganen ningún título a final de temporada. Otro oyente dice que le hubiera encantado estar en el vestuario con Koeman, Albelda y Cañizares. Eso sí que era una conversación futbolera de verdad. Y otro dice que los entrenadores que triunfan en un vestuario plagado de estrellas son los que tienen perfil de Bosque o Zidane. Koeman es todo lo contrario. A ver qué pasa. Hablando del Athletic Huesca, dice un oyente, Fouto, al Athletic le tocan siempre los árbitros más malos de primera división. No ha pitado faltas claras y luego casi pita un penalti inexistente. Otro oyente, hablando del Athletic, decía que le da cosa decirlo, pero que Garitano no tiene nivel para ser el entrenador del Athletic. Alcorta debe reaccionar ya. Y otro decía, con un poquito de sorna, que lo de provocar ya le vale a nuestro compañero de Bilbao. ¿Qué es eso de preguntarle a un entrenador por su futuro cuando en realidad se la está jugando? Y te digo, Joseba, que al hilo del Monoburgos han llegado muchos mensajes, pero te voy a leer este porque dice que hay un entrenador... Esto de que dice el Cholo, que ve mucho fútbol en Japón y en China y en todos,
sí,
estos sitios.
Japón y Rusia, decía.
Sí, pues dice este oyente, me gustaría que entrevistarais algún viernes al entrenador del Vortis Tokushima. Es un asturiano que acaba de ascender a la primera división con un equipo de Japón y aparentemente el equipo de Japón, o sea, tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿eh? O sea, que vamos a, si quieres, buscamos, vale, un viernes a este entrenador a ver lo que ha hecho. Un asturiano que ha ascendido con un equipo bastante modesto a la primera división japonesa. Y esto es un mensaje ya para Víctor Fernández en esta
Asiste
Libertad. Ya empezamos.
Para Víctor, ¿sí? A ver.
Os hablo desde Acapulco y en nombre de todos los españoles que os escuchamos desde el extranjero, me tomo la libertad de felicitar la Navidad a Joseba y a todo el equipo del Oasis de Libertad, porque todos los viernes os acordáis de nosotros. ¡Feliz Navidad, Oasis de Libertad! ¡Sois grandes!
Oh, pues muchas gracias igualmente, a todos los que nos oyen, bueno, en España evidentemente y desde fuera. Pero
se ha puesto de moda que escuchen el Oasis de
Acapulco,
desde fuera, ¿eh?
Acapulco. Sí, sí, sí. La semana pasada estuvimos en Alaska, pues de Alaska nos vamos a Acapulco. Pues no está mal el cambio, ¿eh? No está mal el cambio. Mensaje de nuestro compañero de COPE León, Carlos García. Es cultu, cultural o cultural y deportiva leonesa. Leonesa solo sienta mal porque suena a leche. Y cultural leonesa no gusta tampoco. Vale, pues cultu, cultural o cultural y deportiva leonesa. Dicho queda. ¡Al Oasis!
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa, ¿qué tal, querido Mario?
Muy eliminar bueno. Anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonita la gente que quiere avanzar. Bonita la gente que a todo hace frente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonita la gente que quiere ayudar. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José y Ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En MediaMark, esta Navidad está pensada para ti. Pide este combi Inox LG de 2 metros y A triple plus por solo 599 euros. Encuentra el regalo perfecto para sorprender y emocionar a los tuyos ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde Protos te deseamos una feliz Navidad. Protos 27. Celebremos la vida.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Verti o falso? En Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta casi hueste. Misto caja bate escutan. Esta casi hueste. Purita poder si ya estará. Esta casi hueste. No fragó un sete covid al iburo. Eder es tan eder. Purita poder si ya estará. Purita poder si ya estará.
Llega ya el último oasis de libertad del año 2020, pero, a ver, Morris, ¿qué, me he metido en otro lío ahora?
Te has metido en otro lío, yo.
¿Pero por qué? Sí, ¿Con la gente de León?
Exactamente, porque ¿por el Botillo qué? Es del Bierzo, no de León. Y hay muchos mensajes, por ejemplo este que dice, pero, Joseba, pero, el Botillo pero, es del Bierzo, Ponferrada, rival histórico de la cultural, te has lucido.
Pero el Bierzo es León, ¿no?
Hombre, pero entendemos la rivalidad que hay entre...
Bueno, yo he dicho, a ver, vamos a ver, el Bierzo
y León
pertenece a la provincia de León, del Bierzo, León.
Espera, que aquí viene Eri entrando rápidamente.
No cometas un error que cometí yo en los campeonatos del mundo de ciclismo en Ponferrada. Que dije la
allí estuvimos haciendo un programa, precisamente, en Ponferrada.
Inolvidable. Sí. ¿Para qué me pongo la mascarilla?
Sí, para que se os diga que me daba mal. A ver.
Y solo se me ocurrió decir, además en la primera frase de estas de darle empaque a la transmisión y tal, en la ciudad leonesa de Ponferrada... No te puedes imaginar el chorreo.
Pero una cosa es la
son
capital,
bercianos, son bercianos.
Pero de León, de la provincia de León.
Administrativamente llámalo X. Hombre, pero son bercianos.
Yo sí, pero mira, el Bierzo lo coloco dentro de la provincia de León.
Joseba, un oyente nos dice, por ejemplo, tú puedes decir un cocido leonés y perfecto, maravilloso, ahí no hay discusión ninguna. Pero si dices el Botillo es del Bierzo.
Vale, pero el Bierzo es León. Pero bueno, tampoco voy a seguir yo por ahí. Ya llevo 2 días metiéndome en unos fregados importantes, así que sigue para adelante. Tomás Guasola, Tomás.
Donde estén las mantecadas de Astorga.
Uf, y Astorga, no sé qué tal relación tiene Astorga con León y con el Bierzo. Espero que,
creo que, bueno, que Astorga es provincia de Valencia. Están cojonudas las mantecadas de Astorga.
No, si, pues, si todo está bueno.
Para seguir
el cocido, el botillo, el mantecado, sí, todo está bueno. Sí. Todo está bueno. Además, todo light. Lo mejor es que es todo light.
Yo me di una vuelta una vez por León y Burgos y vine con 3 kilos más.
No me extraña, y tanto.
Una cosa extraordinaria. Pero qué bueno estaba todo.
Está buenísimo todo, es verdad. ¡Buah! Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, gracias.
Muy buenas.
Por
hoy es el último oasis.
A este oasis de libertad, sí, donde intentamos poner la vacuna contra la idiocia, ¿no? Todos
idiocia.
Los viernes.
Idiocia, ¿no? Sí, sí. ¿Hay alguna frase?
Pero esa no se ha descubierto, ¿eh? La vacuna contra la idiocia todavía no se ha descubierto.
No, porque cada día es más tonto, o sea que no debe funcionar.
Esa va a ser más difícil de encontrar que la del coronavirus.
No,
¿eh?
esa va a ser complicada. Pero mi pregunta que le hacía a Germán y a Hugo, que ya no volvemos más, ¿no? Ya esto no lo quitan, ¿no?
Bueno, no, volveremos dentro de 3 semanas con el año nuevo.
Ah, volvemos.
Digo yo. A mí nadie me ha dicho lo contrario.
Ah, yo creía que esto no lo quitaba.
No,
bueno, oye, antes de nada, quiero agradecerle porque el periodismo libre sevillano, periodismo libre sevillano, sí, encabezado por el maestro Araujo, sí, ha podido reunirse este año, había un montón de problemas, pero en la localidad de Tomares...
Ajá. ¿Estuviste José viendo Albert... el Tomares Osasuna? ¿Estuviste viéndolo o no?
No, estuve en la eliminatoria previa.
Sí, en la previa sí.
En la previa sí, pero sí, el otro no porque tenía otras labores. Bueno, voy a lo que voy. José Alberto y Raquel nos abrieron Puerto de Tomares. Eso Tomás es una cosa... Eso, la jamba y el pescado están pintados. Eso dice tú. Esto es una cosa maravillosa. Y nos abrieron allí Puerto de Tomares, todo comandado por el hombre fuerte, muy fuerte de la Federación Española en Andalucía, que es Canito, y por el Rasputín de Tomares, que es Manolito Aguilar. Y gracias a José Alberto y Raquel que nos abrieron Puerta de Tomares, que es un sitio, Tomás, que el próximo, ya decir, el año que viene ya nos dejan tranquilos y vamos y allí. Eso ha sido esta semana, hemos ido ocultón al periodismo libre, sí, porque había unas medidas de seguridad extraordinarias y allí, magníficamente, Puerto de Tomar, allí unas medidas de seguridad, vamos allí relucía todo, allí no había ningún tipo de problema de coronavirus. Y lo de la jamba
el año que viene vamos 3 días.
Eso es.
¿Pagasteis?
No,
por supuesto. Bueno, no, un momento, pagó. Bueno, pagó. El periodismo libre nunca paga.
Ah, no,
pero,
claro. Pero porque morro tiene el periodismo libre, ¿no?
Pagó, no, paga. Pagó Canito. El hombre muy, muy, muy fuerte de la Federación Andaluza, Canito.
Vale. Pero si se pagó
por
ya...
Por cierto, hoy, no quiero enrollarme mucho, pero quiero que entre todos elijamos hoy, si queréis ponerlo ahí en el Twitter ese vuestro, la palabra ganadora, claro, la palabra ganadora desde que arrancó esto, ¿no?
Vale.
A la lista incluyo hoy otra.
¿Qué es?
Son dos. Nieve carbónica.
¿Nieve carbónica?
Sí, nieve carbónica.
¿Y eso qué es?
No, eso no sé, ha salido en todos los periódicos, lo dijo uno, iban a todos detrás, que las vacunas iban a venir en nieve carbónica.
Ah, será lo que utilizan para que esté a 80 grados bajo cero, me imagino, ¿no? Nieve carbónica se llama eso.
Sí, eso
bueno, otros términos que conocemos, nieve carbónica. Bueno.
Tenemos que votar el término hoy.
Sí, sí. Pues que vaya la gente, si quiere, haciéndolo a través del Twitter y luego ya lo votamos nosotros al final del oasis. Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo por Galicia?
Muy bien, pasados por agua, pero sí, bien. Oye, entiendo el chacón en el que te has metido. Es como lo de decirle a un ferrolano que es coruñés, o decirle a un Vigués que es pontevedrés, si es que lo de las rivalidades es que no te puedes meter.
Bueno, pero
es berciano, leones es leones, aunque pertenezcan a la provincia.
No, son, claro.
No, le digas todo un ferrolano de ninguna de las maneras el equipo coruñés. Se te
hombre, pero es
el
como
momento,
si le dices a la Real que es el equipo guipuzcoano, pues es que lo es.
No es de
la ciudad de A Coruña,
pero la
sí
identificación que tiene esa definición con el club. Nada tiene que ver, por ejemplo, con el caso de la Real, con Guipúzcoa. O sea, tú si a un ferrolano le dices que es el equipo coruñés, se sube por las paredes.
¿Ah, sí?
Si a un Vigués le dices que es un equipo pontevedrés, no le gusta nada. O sea, esas cosas hay que cogerlas con papel de fumar.
Ya.
Bueno. No, yo te lo digo para evitar.
Sí. No, ya me he metido en bastantes charcos. Ya te,
¿Ya te escuchas ayer?
Sí, llevo 48 horas un tanto...
Ah, estuviste bien.
Un tanto peliagudo.
Estuviste bien.
Sí, es verdad.
Pero bueno, ¿han renunciado ya a la Eurocopa o no?
Pero no es una cuestión de pasta, es político, Tomás.
Es político. Hay un trasfondo político ahí. Pero mientras esté la pasta, la política que le den por saco. El asunto es ese. Si hay pasta, la política no importa. Hugo Ballesteros, Lauguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues mira, hemos estado recordando los tiempos pretéritos del Valencia.
Sí, lo he escuchado. Sí, tiempos lejanos, por desgracia. Ha hilado muy bien David, como siempre,
sí,
cuando te decía que de aquellos aires de grandeza,
exacto,
estas consecuencias. Yo me acuerdo la presentación faraónica en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la primera maqueta del nuevo Mestalla. Se hizo una presentación que parecía que se estaba inaugurando Disneyland. Una cosa escandalosa. No se había vendido el viejo Mestalla, evidentemente. No se había vendido, pero ya se estaba pensando en las ofertas que iban a llegar y que había que empezar corriendo la casa nueva antes de vender la antigua. Bueno, pues de aquellos barros, estos lodos. y es la situación que vivimos. Pero qué tiempos nostálgicos. Has hablado, hablamos aquí diariamente y ya no parece que no le demos valor, con dos leyendas del valencianismo. Estaba repasando yo el currículum de Cañizares, que hoy es su cumpleaños. Dos ligas, dos copas del Rey, una UEFA, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una Intertoto, tres Zamoras, 444 partidos con el Valencia.
¿Cuánto mangazo?
Bastante, en el Bernabéu sobre todo, dos finales de la Champions, claro, estamos hablando ahora, te pones en la piel del seguidor valencianista de este año y piensa en aquello y dice...
No me hables de nostalgia, Hugo.
Sí, sí, la verdad.
No me hables de nostalgia.
Pero sin charcos, por favor, que es el último, el último del año, Víctor, o el último de...
El último del año.
Yo creo que volvemos.
No, es que el viernes que viene es Navidad y el siguiente es...
¿Y qué pasa Navidad? ¿No trabaja?
Sí, hay, pero hay especial. Especial.
No, Víctor está convencido que el 8 no volvemos ya.
Sí, o sea, que lo grabáis.
No, se hace en directo, pero es un especial.
Víctor, empiezan cortándonos con lo de la Navidad y el 8 no volvemos.
Por cierto, el 28, el día 28, lunes, sería, hacemos los, sí, el día, los inocentes, hacemos los gazapos.
Lo que tú digas.
Sí.
Ah, qué bueno.
El día del, ¿hay mucho? ¿Mucho material?
Sí, está bien, está bien. Sí.
Gazapos,
sí. Sí, los gazapos, un clásico ya de nuestra, de nuestra programación. ¿Qué estás rumeando, Eric? ¿Andas por ahí, entrando y saliendo?
No, es que es una historia que te contaremos dentro de un rato, para que veas el tema de las 17 comunidades y la gestión y tal. Hay un equipo que ayer jugó Copa del Rey contra un equipo de Primera División que tiene todos los números para quedar confinado.
¿Quién? ¿El equipo de Primera?
No, el que jugó contra el equipo de Primera.
Bueno, hombre. ¿Porque ha habido algún caso?
Porque ha habido un caso ahí, que si tal, anticuerpos, y por contacto con otro compañero que no jugó el partido, pero que estuvo con ellos en el vestuario, lógicamente, y Asturias funciona de una manera, y a ver cómo funciona, ya ha dado una pista, la otra comunidad.
¿Podemos decir el equipo o todavía no? Luego decimos.
Vamos a contarlo luego, ¿no?
Vale, vale, cuando digáis.
El cebo, el cebo.
Está bien cebado, ¿eh?
Hoy no está Gato, está en Algeciras.
¿Cómo?
No, hombre. No, está, esto ya no es lo mismo.
Se ha ido, se ha ido
con Soldado Salva.
Sí. Sí, ha dicho
Maestro
que,
Salva Ballesta.
Que tenía que hacer ese en Algeciras y después del último capítulo yo creo que ha decidido coger un poco de aire también y volver con los ánimos renovados.
No le está mal, no le va mal.
Es que ya hay Liga y Copa, hay que rotar.
Sí, hay
que repartir esfuerzos.
Sí, la semana pasada terminó más
bueno,
que mal.
Y empezó.
Sí, pero el míster le llamó, ¿no? Y tuvieron una conversación ahí...
¿Quién?
Tú.
Yo. Sí, estaba un poco contrariado, así que nada.
Sí, ¿qué le pasó?
Bueno, pues cierto burreo al que fue sometido.
No. Germán se está haciendo el loco ahora. ¿Qué le pasó? Preguntando qué le pasó.
Pero escúchame.
Es una mala persona.
¿Yo?
Tú, sí.
¿Pero qué dije yo? Sí, o sea, Germán. Yo simplemente dije que había dicho en concreto, nada más.
Hugo, muérdelo.
No, Joseba, lo que
quiero yo a Gato,
lo que
vamos,
me dijiste
vamos.
El sábado de Germán, tal cual.
Eso ya lo sé, pero eso no hace falta que me lo cuente. O sea, yo sé cómo es. Pero escucha, todo lo que digáis que haya podido yo pensar o decir en torno a Gato, falso.
No, eso lo dijiste.
No, ¿qué dije? O sea, por favor, recurrid al copión y ponerlo.
Todo empezó con el ininteligible de Area de Césped.
Ah, bueno, pero eso fue Tomás, ¿eh?
No, eso fue Gato. ¿Qué Tomás?
No dije nada, joder.
No, digo, el que hizo alusión a lo ininteligible.
Bueno, sí, pues, ¿sabes? Un poco cachimbero, pero vamos, por lo demás todo bien.
Cachimbero.
Juan Gato es un crack, hombre.
Que sí, hombre, que sí.
El número
Gato,
uno.
Gato, te esperamos.
O el dos, pero lo es.
Llamad al gato.
No, está en Algeciras. Buf.
Van a subir a Algeciras él y Salva Ballesta en tres años.
No, llamar a Salva.
Claro.
Está con él, hombre, está junto.
Sí, está junto.
Le ha firmado una foto el rey.
No, llamadlo.
¿A Salva?
¿Cuál de ellos?
El último.
¿A quién? ¿A Salva?
Sí. Lo ha subido en redes sociales, orgulloso.
Hay que llamar a Salva.
Sí, lo vi. Es
aquí tengo el teléfono. Sí. Se lo paso.
Llamada a Salva.
Se nos amontona.
Venga.
Yo pues también tengo una foto dedicada, ¿no?, del rey, de un expresidente del gobierno de España, que a lo mejor algún día la saco. Y creará una cierta confusión.
Qué miedo me das.
La tengo, sí. Magnífica foto. Un día la pongo. En esa cosa que hacemos de tiempo de análisis.
Pero dedicada a ti.
Sí, me la dedicó. Es presidente del gobierno.
¿De qué año hablamos? Kicir. Bueno, me imagino que ya sé por dónde van las cosas.
Kicir, bueno, pues fue una casualidad.
¿Uno que luce abdominales?
Pues no he bebido de esos abdominales.
¿Y tiene bigote? ¿O tenía?
Sí. visto los otros. No, no se lo he visto, compadre. Digo de que existe la camisa, ¿no? Pero
mira, mira, Joseba, el tuit del entrenador de Salva Ballesta. Todo un honor recibir esta dedicatoria de su majestad, el rey Felipe VI.
Caray.
Majestad, siempre a sus órdenes. Honor y lealtad a la corona y a España.
Jesús María José, qué barbaridad.
¿Qué pasa Pablo Iglesias por su puerta?
Está en Algeciras,
el tiro al moño.
Andaluza.
Y coge el caza, coge un caza.
No suben 40 años, vamos.
Llamadlo.
Lo agarra por los pelos, vamos.
Uy, pobre Algeciras. Bueno. Vaya mangazo le van a pegar el domingo ya.
Llámalo, que nos está quedando muy rojo el programa, como siempre.
Vamos a escuchar al Mono Burgos, lo que dijo ayer, y tiramos por ahí, venga.
¿Le darías la condición de favorito al Atlético de Madrid?
Por los puntos que tiene, por supuesto. Tiene puntos de campeón. Sí, sin ninguna duda. Pero más que favorito.
¿Más que favorito?
Tiene número de campeón.
Números de campeón, más que favorito. Es lo que dice Germán Burgos.
Es lo que dijo Germán Burgos ayer en el partidazo y hoy hemos escuchado la respuesta del Cholo diciendo que no está de acuerdo y que él sigue con su cantinela y su filosofía del partido a partido. A mí se me ha caído un poco lo de los outsiders, ¿eh? En estas dos últimas semanas. Se me ha caído un poco lo de la Real y se me ha caído un poco lo del Atleti Madrid. ¿Cómo lo veis vosotros?
¿Lo del Atleti también?
Sí.
No, el Atleti tiene dos partidos menos, ¿eh?
Sí.
Cuidado. Sí. O sea, el Atlético de Madrid, yo lo sigo viendo sólido. Lo que pasa es que un partido contra el Madrid, ya se sabe que en ese tipo de partidos puede pasar cualquier cosa. Y el Madrid tuvo un día redondo y el Atleti estuvo desconocido.
Muy decepcionante.
El pecado de principiante era subestimar los que lo hicieran al Real Madrid. El Barcelona está por ver, que aún así está remontando en su escalada de la clasificación. Pero yo creo que el Atlético de Madrid no se ha caído. Yo creo que la Real, de momento, sí que ha mostrado síntomas de flaqueza en estas últimas jornadas con los grandes envites con los de arriba, pero yo creo que el Atlético de Madrid, como decía Germán, con dos partidos menos y con el equipo que tiene, para mí no da síntomas de debilidad.
¿Sabes cuál es el problema que veo yo? Que es que muchos ya habían dado por hecho que el Madrid y el Barça estaban liquidados.
Claro,
que el Atlético de Madrid iba a ganar el campeonato, claro. Y que luego estaban como alternativas por la Real Sociedad, a lo mejor se repuntaba un poco el Sevilla, el Villarreal. Y eso no se puede hacer. Si es que el Madrid y el Barça van a estar al final arriba de todo, seguro. Y a lo mejor uno de ellos gana la Liga y todo. Pero el Atlético de Madrid es otro de los grandes candidatos. La Real, sí, hombre, sí, es lógico. Es que la Real juega, Joseba, y tú lo sabes mejor que yo, con 8 chavales.
Sí.
Es que un día rota, es que ahora les falta Oyarzabal, les falta Silva. Es que tal, es que, joder.
Sí, a mí me pareció un poco descorazonador el segundo tiempo de Barcelona, porque tenían al Barça muerto.
Pero escúchame una cosa, ayer...
Y sé que hicieron un buen partido y una segunda... Matadora, es decir, vamos a por ellos a morderlos.
Con Oyarzabal ayer, el segundo tiempo, el primero del Barça es fantástico, y si ese que denostado Koeman es capaz de eso, alargarlo en el tiempo, que no sean 45 minutos, que sean 60, 80 y demás, pues, hijo mío, mientras que hay puntos hay esperanza. Pero la segunda parte... Con Oyarzabal es 2-4.
Ha coincidido el bajón con la ausencia de Silva.
Y luego no lo has quitado. Y luego no está Silva. Ahora bien, en lo del Atleti, sí te digo, recibe al Elche y va a Noeta. Para acabar el año.
Si ganan
a Noeta y con dos partidos menos...
Yo digo hoy, Tomás,
cuidado,
que para mí de los cuatro, de estos cuatro del póker del que estamos hablando, Madrid, Barça, Atleti y Real Sociedad... El que en teoría sigue teniendo hoy menos opciones de los cuatro es la Real, pero es lógico.
Sí,
pero es que es lógico.
Sí.
Es que la Real tiene
un arranque temporal brutal. Tiene de todos, además,
Es que si la Real en la jornada 30 estuviese por encima de todos estos, es que sería para hacerles.
Y la Real cuenta viene. Germán ha ganado del desgaste de la Europa League.
También. O sea,
quiero decir que diréis, sí, los otros también juegan en Europa ya, pero no tienen el mismo fondo de armario.
No, y que las ligas que ganaron tiempo atrás, pues, por ejemplo, el Valencia, mira el equipazo que tenía el Valencia, el Depor, el equipazo que tenía el Depor, o la Real y la Athletic de sus
Valencia
momentos. Es muy complicado,
Yo creo que es 74, 76. Ay,
sí, menos fue el Depor, 69.
Sí, ¿con cuánto?
El Depor fue
69. Fue el campeonato con menos puntos de la historia.
Pero si con 70 y tanto, si es que no te meten en Champions.
Pues con 69 la ganó el Depor. Claro, estaba mucho más equilibrado, por aquel entonces. Claro,
O sea, ganó la liga con cuántos, me has dicho,
69
puntos.
Es un número que te resuma, sí,
difícilmente. Y el Valencia 73.
Pero de aquella 77. En el 2000 los grandes se dejaban muchos puntos fuera. Sí, antes el Madrid y el Barça iban a Zaragoza, cuando, a Coruña, no sé, y se dejaban puntos en muchos sitios.
Pero hablabais de la Real. La Real no puede ganar la liga, igual que el Sevilla no pueden ganar la liga.
Hombre, poder puede, pero tiene que darse muchas circunstancias
para que la Real o el Sevilla o un equipo que
tienen que fallar muchos.
Tiene es que no puede perder nunca. Echar las cuentas de los puntos. Puede perder solo 4-5.
Pero yo no meto ahí al Atlético de Madrid, Víctor.
No, yo tampoco.
No meto ahí al Atlético de Madrid. Para mí, Atlético de Madrid, de todos los que están arriba, de los que estamos hablando, es con diferencia el más regular. En una competición que prima la regularidad. Es que os quiero recordar el partido del Real Madrid.
La delantera del Atlético Madrid.
Contra el Athletic Club, contra un hombre menos. 80 minutos.
No, el Atlético Madrid es.
Es que eso fue la siguiente jornada del Real Madrid.
Claro, aspirante a ganar la liga, pero para que equipos como el Sevilla o la Real.
Eso es muy complicado.
Tiene que ser una temporada, si esto lo explica muy bien Monchi, tiene que ser una temporada que no se vayan a 100 puntos, una temporada que por algún motivo los dos fallen y fíjate, el Valencia 73 puntos, es que esa era la puntuación del Sevilla.
El Madrid la ganó el año pasado con 87.
¿Con cuánto fue el Sevilla? Sí, si es que tengo una 90, memoria pero, horrible, pero
dicho,
¿con
dicho
cuánto
lo
fue
cual,
el Sevilla el año pasado a la Champions?
70 puntos.
70. Dicho lo cual, que tenéis toda la razón, que y eso
cuarto.
Claro,
cuarto, sí.
Eso contado como te diría yo, pues con lo que tiene que ser la realidad, un equipo que juega tan bien como la Real, coño, dejarlos que sueñen y que recuperen a lo que tienen. Cuando están los 11 tíos y vienen los. Ayer ves a Barrenechea, esto es de serie de tipos, y dices, escúchame una cosa.
No, dejadlo que a ver dónde llegan. Que el periodismo capitalino.
El periodismo capitalino que dimita. Yo te digo que yo voy a jugar a la Real.
Exactamente, que se fuera ya.
Que se vaya. Yo voy a jugar a la Real y pongo la tele.
Correcto.
Y escucho nuestro tiempo de juego.
Yo pongo
y
la tele, correcto.
Es que estéticamente estoy contigo, Tomás.
Ahora,
estéticamente,
coño, claro,
es el partido que más gusta ver.
Dejarlos que vean a ver hasta dónde llegan porque han jugado mejor que nadie. Y te digo de verdad, ayer. Solo con Oyarzabal es otro partido. Y si está Silva.
Sí, pero fíjate en este
coño,
dato.
Pues déjalo saber qué pasa.
Si el Barça, que está haciendo una temporada canalla, gana los dos partidos que tiene pendientes, está empatado a puntos con la Real.
Pues si es lo normal, es que lo ganen.
Por eso es que a lo que voy yo es. Tú me dices, la Real Sociedad está haciendo una campaña buenísima. Es el equipo que más bonito juega el fútbol. No digo mejor, más bonito. O sea, a mí, el equipo que más me gusta ver es la Real Sociedad. Ahora, pretender exigirle a la Real o pedirle a la Real que supere al final de 38 jornadas al Madrid, al Barça y al Atleti,
no,
es una barbaridad.
Exigir, eso es evidente. Ya, pero yo creo, Germán, que no considerándolo en tiempo atrás, cuando ha estado líder por méritos propios de la clasificación, ya era el concederles el beneficio de la duda, estar ahí. Yo creo que no han tenido nunca la presión de sentirse líderes de la clasificación. Yo creo que no.
Ha sido más goce que...
Eso es.
Yo creo que no van a cambiar su forma de jugar, su estilo de juego. Yo creo que le ha mermado a estos equipos, les merma el perder piezas fundamentales. Insisto, Silva es un jugador que le ha dado a nivel estructural al equipo de Imanol un equilibrio necesario para que brillen los jugadores que estaban a su alrededor, tipo Janos, tipo Oyarzabal, tipo Isaac, el Portu, propio Julián José, Portu, Mikel Merino. En el momento en el que se cayó Silva, tuvo que reestructurar el equipo. Y ya no era lo mismo. Si encima se le cayó Oyarzabal, estamos hablando de que pierde mucho talento.
Claro. Y ahora se le ha caído Janos ahí también.
Y si encima deja de estar tan acertado, ser tan fiable de cara a gol como lo eran las primeras jornadas, pues evidentemente ya tiene una merma que arrastra. Pero para mí yo creo que hay un romanticismo con la Real Sociedad justificado que le permite no soñar, sino seguir compitiendo de la manera que lo está haciendo. Pero igual que el Villarreal a su manera, igual que el Sevilla a su manera, son equipos muy meritorios que evidentemente tienen unas carencias, sobre todo de cara a gol en las áreas, que es lo que les penaliza con respecto a equipos que con menos fútbol, con menos vistosidad, están siendo muy efectivos como el Madrid o incluso por momentos el Barça.
Y te digo una cosa, Huguito, si acaba la temporada de la Real cuarta, es un temporadón descomunal, jugando como juegan, Es que juegan muy bien el fútbol.
Mañana tenemos partidazo, partidazo bueno, el Barça-Valencia. Me gusta porque además el Valencia este año, con lo mal irregular temporada que lleva, se cargó a la Real en Anoeta, y con el Madrid ya saben ustedes lo que pasó. O sea que cuidado ese partido, Barça-Valencia, 4:15 de la tarde. Joan Mayor y Barcelona, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y se presenta el partido con muchas novedades?
En el Barça, no, la verdad. Muy poquitas, prácticamente ninguna. Ha dado la lista Koeman hoy, lista de 23, lista joder, larga, vuelve Junior.
El Barça recupera a todos y el Madrid recupera a todos, cuidado, ¿eh?
Sí, el Barça sigue teniendo lesionados importantes, no regresa
bueno, sí,
todavía.
Los de larga duración, sí, evidentemente.
Sí, no regresa ni Dembélé, ni Piqué, que ya está tocando balón, por eso va a volver pronto. Y de larga duración, pues Sergi Roberto, Ansu Fati y Piqué. Sí, el único que vuelve a la lista es Junior. Y pocas novedades en la lista y yo creo que pocas novedades en el once, porque le funcionó bien, sobre todo en la primera parte contra la Real, a Koeman el invento. Y yo creo que el once va a ser prácticamente el mismo. Seguramente entrará Lenglet en defensa por Mingueza. Y el once yo creo que va a ser Ter Stegen en portería, Dest, Araujo, Lenglet y Alba en defensa, Busquets y De Jong en el doble pivote, Messi, Griezmann y Pedri, que se marcó un partidazo el otro día en la media punta, y Brad White arriba. Y el Barça tiene, pues bueno, un poco el objetivo de sumar, de conseguir que los 9 puntos en disputa en estos 3 últimos partidos en el Camp Nou se queden en casa. Le ganó 1-0 al Levante jugando un partido horrible, 2-1 a la Real haciendo una gran primera parte, pero una segunda en la que fue muy a remolque y perfectamente pudo acabar empatando, y vamos a ver qué versión vemos mañana del Barça.
¿Habéis escuchado la explicación que nos ha dado Lluís Canut sobre la no presencia de Riqui Puig?
Sí, sí. Oye, pues a mí me sorprende por parte del chaval, ¿eh?
Sí,
me parece
también
alucinante que un chaval tan joven
21 sea años tan pasota. Esa calidad, sí.
O sea, me da pena. O sea, más que sorprende, me da pena. Te lo digo de verdad, porque sí, no lo entiendo. Es que no lo entiendo.
La edad que tiene el muchacho, porque no hay por qué dudar de Koeman, evidentemente, ¿no? Será reconducible, ¿no? Yo creo que el Barça tiene una serie de hombrecillos. Ese Dest, Pedri.
Pedri a mí me parece un jugador.
Joder, buenísimo.
El lesionado de Dembélé. Este Riqui Puig.
Pero es que el problema de Puig, por lo que contaba Canut, Tomás, no es de calidad, es de actitud.
No, pero a ver si me entiendes, que te estoy diciendo que sí, joder, que además que hacer caso al entrenador, pues eso, si ha habido una serie de entrenamientos, de prórroga de entrenamiento, que el chico no está, pues yo qué sé, pero que me refiero que a 21 años le ve la cara al niño, coño, parece mi nieto. Imagino que ese niño será reconducible, decirle, chato, pues puede estar haciendo alguna cosa mal. Cosa que desconozco, porque además ya no se puede entrar, pero si entrabas iba 10 minutos, pues no sabías. Antes si había problemas con Calderé, o con el gran Juan Carlos Pérez Rojo, con Moratalla nos enterábamos. Ahora, como no lo sabe, pues habrá que hacer caso al entrenador. Pero me refiero que tiene una serie de chavales jovencitos que sería una pena que se perdiera por el camino alguno, pues por desencuentros o por malas apuestas personales. Y ese chico es un futbolista extraordinario.
Hombre.
Ese chico es un futbolista extraordinario. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se puede reconducir la situación? Es que sería muy malo para él, en primer lugar, ¿no?
Pero para el fútbol en general, que se queda
en
el camino.
Efectivamente, ese chico es un distinto. Ese chico es aquello que pasaba cuando los pequeños del Barça, Xavi, el Fábregas y demás, pues si quitaban más pelotas que un tío de dos pesos.
Atrás, Tomás, tú bien conoces la quinta del Mini que encabezaba De la Peña, que yo creo que también tuvo un halo de así de futbolista diferente ya desde las inferiores, que sí o sí tenía que triunfar en el Barça. Yo, desde la distancia, que evidentemente conozco lo que contáis, lo que cuenta Bayor y lo que cuentan desde Barcelona, a mí, por lo poco o nada, como dice Tomás, que conozco al personaje, en este caso al protagonista, al niño, a Riqui Puig, me transmite de todo, menos indolencia, menos un desamor ya pronto por este deporte, menos ganas de querer superarse, y sin embargo lo que siento, lo que percibo es un exceso de fijación en su figura, cuando ni siquiera ha tenido continuidad en la primera plantilla con otros entrenadores. Hablo, por ejemplo, de Quique Setién, que era mucho más dado a ese estilo, a ese prototipo de futbolistas.
Ni con Valverde, Hugo, tampoco jugó.
Ni con Valverde.
Es que lo que apuntaba Jordi es determinante.
Claro.
Es con ninguno.
Claro, no es que le haya pillado Setién, no, Koeman, no. No es que le haya pillado Jeriz a uno y diga, pues mira, con este juego. No, es que es uno, dos, tres.
Pero también noto cierta persecución. O sea, el caso Riqui Puig, más allá de que los medios de comunicación estemos pendientes de siempre del que no juega y más si es un talento de la cantera, de la Masía, noto cierta persecución desde el minuto uno por parte de Koeman en este caso. Os recuerdo que todo comenzó, y lo sabe bien Bajori porque lo contaron aquí en COPE, con que ya en pretemporada se le dijo que no tenía sitio en la plantilla, casi sin verlo, que no tenía sitio en la plantilla. Luego se quedó con un dorsal feo, además, como el 12.
Enseguida, cuando se le dio poca continuidad en el equipo, con pocas rotaciones, cuando el equipo estaba tremendamente mal en cuanto al estilo de juego, le daba oportunidades a todos menos a él. Y ahora sale con que no juega porque entrena mal e incluso no viene a entrenar cuando hay entrenamiento libre. No sé, me parece que es todo demasiado oscuro para un niño que, insisto, sin conocerlo, me transmite todo menos lo que se está diciendo de él.
Y a mí también, pero tú eres entrenador, querido, y eso es fundamental. O sea, si en su día Valdano no pone a Raúl, pues a lo mejor acaba en el Valladolid. Entonces, eso es fundamental en tu vida. Claro, entonces decir, pues escúchame una cosa, ¿qué es lo que habrá allí? Pues habrá que expresar a la gente de como Canut, que es el próximo a Koeman, y lo que te llega, pues de
además,
de
es que Koeman, ahora, tu Koeman no es dudoso en este aspecto, ¿eh? Porque no es, a Ansu Fati lo puso, pero vamos, a Pedri lo está poniendo, pero vamos,
y a los centrales,
a Mingueza,
y con Pedri, por ejemplo, cuando llegó Koeman, también Koeman a Pedri no lo conocía, y en un primer momento se dijo, bueno, a lo mejor sale cedido. En cambio, lo vio entrenar 3 días y enseguida Koeman dijo, no, este se queda aquí. En cambio, con Ricky no ha cambiado su opinión y la podía haber cambiado también.
Es cierto que Ricky, más allá de ocupar una demarcación sobre el terreno de juego, que es muy difícil de encajar en un Barça donde todos quieren jugar por dentro, Messi, Griezmann, Coutinho, el propio Pedri...
Y vale una pasta.
Más allá de su demarcación, que insisto, es difícil de encajar para un jugador que no le entra por el ojo al entrenador, por lo que sea. Luego, además, sus características de juego no tienen nada que ver con la verticalidad que propone el Barça o que quiere proponer. Otra cosa es que lo consiga con jugadores, insisto, mucho más verticales como Dembélé, como el propio Pedri, como no hablemos de Messi, no hablemos de Griezmann, no hablemos... Jugadores que más que venir a recibirla al pie, la piden al espacio. Entonces, toda esta serie de pequeños detalles están haciendo que el chico no pueda tener ni siquiera un mínimo de continuidad en como primer, segundo, tercer, cuarto recambio del equipo. Para mí, sinceramente, yo si fuera Ricky Puig, ya desde la intención del entrenador trasladada al jugador el pasado verano, yo habría tratado de buscar una cesión a un club donde pudiese jugar, donde supiese que más allá del nivel del equipo fuese a jugar 30, 40 partidos.
No, pero él estaba muy, muy empecinado en quedarse, ¿eh?
Sí, no,
claro, pero él sabía que se quedaba a riesgo de no jugar.
Yo desde el desconocimiento total, porque hablamos, en mi caso, a 1000 kilómetros de Barcelona, me huele raro. O sea, es un tema que huele a chamusquina. Sí. O sea, tú dices, no, es que es muy bueno, es que no sé qué, es que Valverde no le pone, Setién no le pone, Koeman no le pone, es que dicen que es que no entrena, que es que no sé qué. Es raro el tema, es un caso raro, muy extraño para un chaval.
Germán, aquí con menos talento a su alrededor, aquí en Valencia con mucho menos talento a su alrededor que en el Barcelona actualmente, tenemos el caso de Canguilli. Un chaval que viene de ser en el último Mundial sub-20 con 18 años, 2 años menos, balón de oro del Mundial. Que está criado aquí en Valencia desde los 10 años, siendo un talento, un diamante en bruto, pulido desde, insisto, desde los 10 años hasta la edad de juveniles y ya con contrato del primer equipo. Mimado, cuidado, protegido, con la mayor atención y además con mucho brillo por su parte a nivel futbolístico. Pues... con 6 entrenadores, no ha jugado, no ha tenido continuidad con ninguno.
Claro, por algo será. Claro, es que ese es el quid de la cuestión. Oye, ¿el Valencia tiene muchas novedades para mañana, Hugo?
Bueno, la principal es que vuelve el corazón, el capitán, el líder, que es José Luis Gallá, al lateral izquierdo.
Me estoy mojando.
Es la noticia principal de un Valencia.
¿Juega Gallá? ¿Juega Gallá mañana?
Juega Gallá más 10.
0-3.
Gallá más 10. Ha tenido entre algodones a Maxi Gómez, que arrastra problemas en la rodilla. Y el 11, como decía Bajori en el Barça, aquí está prácticamente cantado, con una variación táctica, si lo queréis ver así, sin modificar el dibujo, que es la aparición de Guedes junto a Maxi Gómez, abandonando la banda izquierda. Jugaría Chaume en la portería, Bas, Paulista, Diakaviga ya en defensa, Rasic, Soler, centro del campo, Cherisev izquierda, Yunus Musa derecha, y arriba, buscando velocidad, Guedes con Maxi Gómez como referencia. Ese es un poco el Valencia que viene de estar a punto de hacer el ridículo. Bueno, realmente hizo el ridículo durante 80 minutos en Terrassa, donde perdía 2-0 en el minuto 80 y finalmente acabó por ganar 2-4. Pero viene de hacer el ridículo en Copa. La Unidad B quedó retratada en este partido y unos jugadores demostraron que no tienen nivel ni para el Valencia enfrentarse a un tercera división y bajan las aguas revueltas porque evidentemente la situación es muy delicada durante toda la temporada con todo el conflicto que ha habido.
Joan, gracias. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo a todos.
Víctor, te voy a hacer una pregunta que quiero que me respondas después de la publicidad.
Es que no habéis hecho la pregunta clave del partido del Barça-Valencia mañana. La pregunta clave no la habéis formulado.
¿Qué es?
¿Le pitarán al Valencia 3 penaltis a favor del Camp Nou? ¿Cuándo? ¿Eso está previsto por Soler, ese hombre infalible? No contesten.
Víctor, ¿sí? No contestes. ¿Dejarías alguna parte de tu cuerpo?
Oh, ¿cómo?
Para la ciencia.
¿Cederías parte de tu cuerpo?
Yo sé cuál.
¿Para que Sergio Ramos hiciera en ella un tatuaje?
Oh.
Luego lo respondes.
Koeman es un sargento de hierro y eso está bien para equipos físicos y con poca técnica, pero el Barça y particularmente Riqui Puig es todo lo contrario. Hablando de favoritos y no favoritos, dice un oyente, el Mono ayer habló claro y seguro que al Cholo no le gustó nada que dijera abiertamente que el Atleti es más que favorito. Otro dice, Dobarro, lo has clavado. El Madrid y el Barça al final estarán arriba y uno de los dos ganará esta liga. Otro oyente dice que Real Madrid y Barcelona son favoritos y que Atlético es el allegado. Y otro nos dice que no nos olvidemos del Sevilla, que también le faltan dos partidos y se puede meter perfectamente en la pelea. Guas, te esperamos en Burgos para Reyes. Duelo estrella en Copa. Me estoy mojando y de postre tienes morcilla de Burgos, que lo sepas.
Toma.
Otro oyente dice...
Esa sí que son
la de Burgos es de Burgos y ya está, ¿no?
Sí, sí. El Burgos. El León también,
No. La morcilla es de Burgos.
Yo no, también buena
morcilla. Pero la de Burgos es de Burgos.
La de arroz.
Vamos a encabronar a los de Burgos.
En mi zona está la matachana, que es buenísima. Y
sí,
no,
pero la morcilla de Burgos es de Burgos.
Sí, claro. Sí, sí,
no, no, la de Burgos es burgalesa.
Es de burgalesa. Burgalesa. No sé si de la capital o de la capital.
Del condado de Treviño no lo sabemos.
No, de Burgos. La morcilla del condado de Treviño es la morcilla del condado de Treviño. Pero la de Burgos es la de Burgos.
Mira, yo sé, vaya, cómo está el tema.
¿Cómo os gusta encabronar en el pueblo castellano?
Mira lo que dice.
Si no, no eres nadie, Guas.
Joseba, dice, lo bueno de los de Astorga es que nos llevamos bien con León y con Ponferrada.
Mira que bien.
Los maragatos.
Puertas abiertas. Guas, tienes barra libre aquí
el
también.
El cocido maragato es estupendo también.
Hombre,
es
buenísimo.
Buenísimo. También light.
Y Joseba, en Twitter, en el partidazo, @partidazocop en Twitter, hemos puesto lo siguiente. Hoy es el último Oasis de Libertad del 2020 y estamos eligiendo la palabra del año. Hay 8 palabras que ya las ha dicho Víctor Fernández, el que quiera que lo vea, que son muchas, pero lo importante es que nos contestes tú, es decir, todos los oyentes que lo deseen con su palabra favorita. Ya hay una, ¿eh? Dice, la expresión esta semana perfectamente podría ser entrada asimétrica. Entrada asimétrica a los estadios y campos de fútbol de España es lo que más he escuchado esta semana.
Vale. 12 menos 20 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Hijo, ¿a qué hora llegas mañana?
Aterrizo a las 2, mamá.
Perfecto, porque así nos da tiempo a ir a comprar el regalo de tu padre. Quiero que me acompañes.
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Cuando pisas el acelerador, cuando abres la ventanilla, cuando tomas esa curva, cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Regístrate en Versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. ¡Let's go! Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. ¡Pim, pam, pum! Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en 2 maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en este último Oasis del año, en el que ya saben, ustedes pueden elegir el término que más les haya gustado de los que nos ha traído Víctor Fernández viernes tras viernes.
Yo no, la idiocia.
La idiocia, sí, pero que tú has recuperado para esta causa del Oasis.
Nadie te da la razón esta semana, ellos, Eva. Todos te corrigen.
Ya, sí, no, llevo una semana fatídica, es cierto, pero bueno, lo superaremos.
Ayer nos calentaste,
estamos,
¿no?
Contigo. ¿Eh? Estamos contigo.
Calentasteis un poquito, ¿eh?
Ayer nos calentamos un poco, sí a vueltas, pero, aquí con
tenías que meter
la economía y la política. ¿Eh?
De vez en cuando hay que calentarse un poco,
sí, hombre,
tampoco pasa
sí,
nada, ¿eh?
Claro, pero era cuestión de dinero, ¿no?
Hay que sacar.
Yo creo que era más político que tema de pasta, ¿eh?
No, pero hay una frase del día que falta ahí. Que lo ha dicho el ministro Illa, que el reparto equitativo de la vacuna será reparto equitativo. Yo pensaba, por ejemplo, ya que estamos en eso.
Víctor no puede.
Yo pensaba, permíteme, que vacunarían, por ejemplo, a todo Burgos.
A resiliencia.
Y a 34 de León, nada más. Claro, se me ha caído. Y va a ser equitativo. Digo, coño, yo pensaba eso. Todo Burgos vacunado. Y lo de León, ¿qué? 34. Y dejaron un escándalo, la gente gritando.
Son maravillosos.
Oye, por cierto, tengo curiosidad por saberlo. Si mañana os diera la oportunidad de vacunaros, ¿os vacunaríais?
Sí. Sin duda.
Tomás, sí. Germán, sí.
Sí, hombre, sí.
¿El resto?
Absolutamente.
¿Yeri, sí? ¿Sí? ¿El resto?
No sé, es que nunca he preguntado. O sea, quiero decir, cuando me han ido a vacunar, me han vacunado.
No, por eso, pero si mañana te dicen, Hugo, si quieres mañana a las 10 de la mañana, te ponemos
claro
la vacuna.
Claro, que por eso te digo, es que no he preguntado con las anteriores. O sea, quiero decir, pues también me
vacunaría. Bueno, la primera te la pusieron con 3 meses.
Pero ahora sí puedes opinar, puedes decidir.
Ahora claro, que controlas tus esfínteres y puedes elegir.
También. Claro que sí,
¿Víctor?
Hombre, por supuesto.
No tengo opinión. No tengo información y no tengo opinión.
Lo estaba esperando.
De lo que no tengo opinión, no
ya, pero si mañana te ofrecen la vacuna.
Pues la opinión es solo tuya y la decisión sobre todo, con lo cual no, bueno, tú dirás si sí o si no.
Para empezar, como decían. Como dijo una vez el maestro.
¿Qué dijo?
La anécdota. La cuento, es muy buena, ¿eh?
Venga, dale.
Iba a decir, ¿dónde está la vacuna? ¿No? En una retransmisión, balón para Diego para Juan Bartagó, y empieza el maestro a tapar el micrófono con la mano y a mirar atrás, porque le estaban dando unas informaciones por unos teléfonos fijos que había.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Le estaban dando un informe de balón jugar Sevilla. Pero, ¿qué pasa? Y ya se harta y dice, pero vamos a ver, ¿hay muerto o no hay muerto?
¡Qué sutil!
O lo mismo digo, pero ¿hay vacuna o no hay vacuna?
Sí, hombre, empezamos el 27.
27.
Sí.
27.
Bueno, pues ya te diré yo. Ah,
o sea, ¿esto que es Pfizer o...?
No, ¿hay muerto o no hay muerto?
No sé, con Moderna. Yo hasta pondría la Sputnik, me da igual.
Yo, por lo que he leído, la que mejor viene es la del CSIC.
Ya está ahí.
Lo que pasa es que
por lo que he leído y no sabéis nada nuestra, de
la. Yo por eso digo que por lo que he leído, como no sé otra cosa,
no somos del ramo, no estamos en el laboratorio.
¿A quién le preguntaríais si os vacunáis o no?
¿A un virólogo? ¿Quién no tiene un virólogo en la familia?
Yo a alguien con suerte. Yo le preguntaría a Lama. Lama, ¿qué hago?
Sí.
¿Qué te puede pasar? ¿Te mate?
No, Lama te dice que te vacunes y él no se vacuna.
Correcto. No, Lama diría que se vacunen 10 primero, sí, y luego detrás.
Y me vais llamando niños.
Víctor, sí, hemos conocido la faceta tatuadora de tu amigo Sergio Ramos esta semana.
Sí.
¿La conocías o no? Oye, por cierto, hombre polifacético donde los haya, ¿eh? Sí. Canta, toca la guitarra, toca el piano, pinta, juega al fútbol.
La mayoría de las personas nos
doma caballos.
La mayoría de las personas nos pasamos la vida
doma yeguas,
buscando el talento y el tiene
20. Tingui, 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 dos veces y el piano es do, re, mi, fa, sol, la. Eso no toca el piano, es de cachondeo. Pero bueno, tatuaje, si se quita después de los partidos la camiseta para enseñarlo. En todos los partidos, eso lo sabe todo el mundo, ¿no?
Sí, pero ahora le hemos visto que los hace también.
¿Ah, que los hace?
Sí, hombre, no has visto el vídeo.
Si está en redes sociales, es posible que
yo tampoco, ¿eh?
Yo no he visto ningún tipo de vídeo, ya lo que me faltaba.
También sale Sergio Ramos tatuado.
Pero le han dado el de Bet, ¿no?
La cama, sí, le han dado la cama.
El de Bet.
Esta semana no han dado de Bet. Pues no firma, ¿eh? No firma.
Pillow.
Le han dado un debet de eso, ¿no?
Sí, le han dado.
Con la vara que ha dado.
Lo dedicó a mucha gente.
Sí. Y el discurso.
Y está bonito la chaqueta. La americana que llevaba era preciosa, ¿eh?
Mejor que los pantalones de Piqué, sí.
Oye, ese pantalón es americana y por la calle te insultan.
No habría luz.
Unos pantaloncitos muy cortitos, muy finos.
¿Muy pegados?
Se le ven los tobillos. Y digo, se te han quedado cortos. Y sé que eso es muy moderno.
Uh-huh. Sí, es verdad. Aquí tenemos varios embutidos en pantalones.
Pantalones de pitillo, sí. Melchor Ruiz Olamel, ¿qué tal?
¿Cómo? Por favor.
Melchor se embute también.
Hoy podría sonar Yucatán en muy buena hora de Betis.
¿Tú te imaginas tatuarte, Víctor, en el...?
Ahí está. Estamos echando
falta. Es verdad, hacía tiempo que no la poníamos.
Me ha ido, ¿eh?
Vamos a celebrar el premio, ¿no? Nos han dado un premio esta semana.
Así, cuidado que así empezó 2020, ¿eh?
Exactamente.
No, joder. Pues a ver si termina ya con lo mismo. Claro. Melchor, ¿tú dejarías que Sergio te tatuara la cara de la cabeza de Yucatán en el brazo?
Cuando termine el curso, pues al igual sí, porque hay que decir que está haciendo un curso él y Pilar.
Ajá,
también Pilar.
La han cogido a mitad de precio porque había descuento, estaba al 50% y se han gastado una pasta.
¿Pero qué Pilar? Que ¿Pilar Casado, te digo?
No,
Rahola.
¿Pilar Rahola?
Te puedo asegurar que Sergio a mí no me va a hacer absolutamente un solo tatuaje.
Y yo sin encontrar actividades para hacer en casa.
No lo habéis visto.
Van a acabar pintando a los niños.
No lo habéis visto practicando ahí. Tienen que hacer unas prácticas.
Sí, sí, yo lo he visto practicando. Hombre, no hay ningún cuerpo, pero sí, con el... No sé cómo se llama el aparato de tatuar.
Es un curso normal que tiene que hacer una serie de prácticas y a partir de ella le dan un diploma de tatuador oficial y a partir de ella puede.
¿Pero qué
tatuar?
Es por si no lo renuevan.
Oye, que sí, sigue sin renovar, ¿no?
Claro, pues ya hemos contado, pues que
ya lo
que
contamos. Mira,
son ganas de darle otra vez vueltas a la gloria.
En el último Oasis, que es un placer estar aquí con vosotros. Pero tenéis que volver a repetir que hasta que no se celebre la asamblea, que es el domingo, como ya se adelantó en la cadena COPE, pues a partir de entonces es cuando se acometerán todo tipo de renovaciones.
¿A la baja? O sea que el lunes puede renovar.
A partir
del domingo es lunes.
A partir del lunes, pues empezará a ver. Pero bueno, el
día 28. Que lo hagan el día 28 y es magnífico.
Mola.
Tranquilos.
Esto es como lo de ayer. Es por dinero, ¿no?
Vosotros no os pongáis nerviosos. Vosotros seguir...
Se nos ponen muy nerviosos, ¿verdad?
Claro. Vosotros seguir vaticinando como el viernes pasado el derbi.
Eso es.
Que lo clavasteis todos.
No. Dijimos todos que no perdía el Madrid.
Qué poco elegante.
Madre. Melchor, ahí está la cinta. Dije, favorito el Atleti ganará el Madrid.
Sí, sí, sí.
Y yo dije, favorito el Atleti...
Que sí.
Y que sea lo que Dios quiera.
No, si lleváis un añito... Vamos, siguiente.
Bueno, debe ser por eso,
por eso esto acaba hoy.
Efectivamente. Lo bueno del Madrid es que ya tiene a su disposición a todos.
Sí, pero fíjate que es la primera vez en todo lo que llevamos de temporada que Zidane puede entrenar en una sesión con todos los jugadores. Hacía más de un año y cuatro meses que no podía juntar a todos los jugadores para
Se atrullará, y mala
suerte. Pero quiero decir, esto es un detalle a tener en cuenta, ¿eh? O sea, que te tires más de un año, casi un año y medio, sin poder contar con toda la plantilla al completo para trabajar, me parece que es importante.
Por eso así lo destacamos.
Y aún así, primero de grupo en Champions, ahí peleando la Liga.
Sí, pues, sin equipo, sin entrenador, sin hombres, gol. Por cierto, a estas horas...
¿Dónde están los que...
Dejarle que lo que va a decir.
Karim Benzema.
Eso es.
33 años ya.
Cumple 33.
Los de Cristo, los años de Cristo.
Ese hombre parece que tenga 12.
Escucha, menos un Tomás, mes. Ese hombre que no tenía gol y que además no merecía vestir la camiseta del Real Madrid. O sea, que no era delantero para el Real Madrid.
Pero eso, ¿dónde se ha dicho?
Hasta hace
Hasta hace dos días
se está buscando delantero.
En el Oasis también.
¿Cómo quiere pasar su semanita, no, Joseba?
Solo yo he creído en Karim desde el día que llegó.
Habría algún infiltrado en el Oasis, ¿no?
Sí. Sí, y me le presentó Oscar Ribot en Barajas. Correcto. Y le dije, busa ven así. Y me miró diciendo,
y fue ahí.
Un loco.
Y él dijo, bien sûr.
Busa ven así.
Por cierto.
Y te miró como un loco.
Habréis felicitado, así, sí. Habréis felicitado al profe Cañete, ¿no?
Sí, ¿el qué?
También.
Sí, por supuesto. Claro.
¿Cómo?
Por supuesto. Que se ha felicitado a Cañizares, yo te voy contando.
¿Por qué le teníamos que felicitar?
¿Ha cumplido años?
Ostras,
51 años.
Ya se ha pasado.
Es increíble, macho.
Melchor, hay que ir al programa, ¿eh?
Han nacido bastante.
Es que no puedo estar.
Ya, claro. Estás todo el día, como he contado a las 3, como conté el 14 de febrero de 1964.
De 11 y media a 12 desconecta.
Con García. De 11 y media a 12 y media, Netflix no lo ponga.
Claro, pero es que bueno, veo que no tenéis memoria, entonces tengo que refrescarlo.
¿Ha estado abierto un canal en Twitch? Con Netflix.
Con Netflix.
José, claro. María Netflix.
Exactamente.
Netflix.
Qué bueno, delantero.
E iba a Real Madrid el domingo, para cerrar la jornada. Vale.
Se va a hacer un lío si con tanto jugador.
Hoy Modric, elegido mejor jugador del mes de noviembre.
También.
Bueno, esto es imparable,
Oye, no ha dicho nada de Debet.
Os voy dando
el short, recibe. Oye, el domingo Debet recibe
Víctor,
algún premio.
El futbolista español con más presencias en un 11 en FIFA.
Caramba, ya.
Y no ha renovado. 11,
pero tal vez se ríen.
Y hay que esperar a la Junta para renovarlo.
Escucha, 11 y 10 de forma consecutiva,
No, fútbol, acabarán echando.
Jugador más importante de la historia del fútbol español.
Sí, hombre, mucho más que Di Stéfano.
Sí, que Xavi.
No le ponen en el 11 de la historia esos de Fran.
Ahí están los títulos.
Y fíjate que en esta última edición ha entrado en el 11 de FIFA sin que el Real Madrid hubiese ganado la Champions.
Eso, ha entrado Messi, ¿eh?
Eso es.
O sea, bueno, sí, un borrón lo tiene cualquiera.
Había que cuadrarlo.
Como el del mejor entrenador.
El alineador, dice.
No, Jürgen Klopp.
¿De cuánto es el taco de facturas este que...? No sé, está hoy, va a dormir a gusto.
Mel vino bien,
está enorme.
Ha esperado a su nicho, no ha oído el resto del programa, pero ha esperado a su nicho y aquí pim, pam, pum, y me voy a dormir.
Última hora de Eibar.
Pues mira, viene con 6 bajas, 3 dudas. Y
que viene, pero se juega en Eibar.
Y buscando
Se juega en Ipurúa, sí. Pero viene mañana y luego hacen el viaje conjunto.
La
mayoría viven en la costa.
Que viene buscando su primera victoria.
Se presenta Eibar en Valdebebas, mañana va a ser papel.
Si no le dejáis contar la última hora.
Vamos, si no se lo llevas a decir, igual va Melchor el domingo a las 9 menos cuarto a Valdebebas allí.
A ver al mundito.
Exactamente.
Oye, ¿hay equipo o no hay equipo tú?
Anda ya.
Tienen que entrenar mañana todavía.
No sea por la convocatoria.
Lo que pasa es que para...
¿A qué hora comparece Zidane? Mañana a la 1.
Tanto jugador, buf.
Sí, mañana entrena a las 11, después a la 1 más o menos.
Una, muy bien.
Recupera a Casemiro.
Claro que
recupera a Casemiro, que es...
¿A qué hora habla Zidane?
¿A quién le importa?
Y veremos si... bueno, recuperados ya Eden Hazard, Odegaard, Mariano y Jovic con el alta médica.
Tenía un fijo,
Que no con la competitiva. Veremos si... Yo creo que por orden... Y
que solo dice mucho Miguelito y me te están royendo, sí. Melchor, Miguelito, sí. Arancho, dicen,
eso es más
Zidane
del Barça,
interviene a la 1 de la tarde. ¿Qué le interesa a la gente si es la 1 de la tarde, a las 12 del mediodía?
Víctor, hay gente que sí le interesa. A ti,
sí, va a estar la gente pendiente de la radio para escuchar Zidane.
Pues, no, pues la radio no, pero por la radio también lo podemos
escuchar. La radio también, claro. Normalmente se escucha por la radio. Sí, Melchor, un abrazo, gracias.
Sí. Ya está, no queréis que nada más ni nada.
Feliz año,
El domingo asamblea. Y después de la asamblea ya sabéis lo que toca, tranquilos, ¿no?
Luego la renovación de Sergio.
Melchor, si no volvemos el año que viene, ha sido un placer,
Sí, el placer ha sido vuestro.
Y despidiéndose, con la cuenta contraria.
Es Castillejo, como en casa.
¿La asamblea quién ha dado? ¿La sexta o quién ha dado?
La asamblea la puedes seguir en directo a través de Real Madrid Televisión.
Toma,
supuesto, sabes que es telemática, ¿no? Sabes que es telemática.
Claro, hombre, no vas a juntar a mil socios compromisarios. Bueno, estaría bueno.
Eso ya es para paladares exquisitos, ya, zamparse una asamblea.
Conociendo, cualquier cosa puede pasar.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Venga.
Hasta luego.
Grande, grande, Mel.
Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Grande, hola, Joseba, Carlos, hola a todos.
Nos ha adelantado algunos aspectos de lo que nos vas a contar, Eri, antes. Complétanos la información.
Sí, mira, una cosa, nos hemos enterado hace unos minutos, hace media hora más o menos, algo un poco confuso y complejo, pero bueno, creo que enseguida hay un protagonista también que lo va a explicar. Ayer se jugó un Llanera, el equipo asturiano, contra el Celta en la Copa del Rey. Ganó el Celta 0-5 en el Tartiere y se hicieron diferentes pruebas en los últimos días a los jugadores del Llanera, como a todos los equipos de la Copa, y puede que hubiera un futbolista que, dando positivo en las horas previas al encuentro, estuviera en el campo y fuera ayer titular y jugara ese partido contra el Celta. También es cierto que este futbolista había presentado anticuerpos recientemente, por lo que había pasado la enfermedad, como también algunos familiares, pero es una situación realmente compleja. El Llanera teme que les puedan confinar durante los próximos 10 días. Me imagino que el Celta estará avisado de todo esto y habrá pasado las pruebas pertinentes, pero la duda es esa, saber si anoche en ese Llanera-Celta de Vigo de la Copa del Rey pudo haber, durante casi los 90 minutos de partido, un jugador habiendo dado positivo. No sé si hubo una confusión con el laboratorio, si alguien de la Federación Española no avisó a tiempo. El caso es que, como digo, es una situación muy, muy confusa y nos hemos enterado hace apenas 30 minutos de esto.
Bueno, pues
si el Llanera tiene todos los números de quedar confinado porque hay otro futbolista.
Llanera es el pueblo de Elsa, ¿no?
Sí, sí. Eso es. Nuestra amiga Elsa. Ha llegado Elsa, el paquete. Muchas gracias. Sí, muchísimas tanto. Gracias.
Ya, no veas tú cómo se han puesto aquí todas en las redes.
Ya hemos empezado a disfrutarlo.
Sí, señor.
Hay otro futbolista del Llanera que dio positivo, de manera que no admite discusión, porque es verdad que este futbolista al que se refería Carlos dio dos positivos, pero luego le hicieron un serológico y en ese serológico se ven los anticuerpos y entienden que ya no puede contagiar y por eso a lo mejor tiran para adelante. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Y hay otro futbolista que sí da positivo y eso hace que todos los que han compartido vestuario con él, cada servicio de salud de cada comunidad funciona de una manera, de 17 maneras funciona en este país, y a Llanera le van a confinar. Le van a confinar, igual que han avisado también al último rival de Liga del Llanera, que va a quedar confinado, de hecho ya lo ha anunciado la Sociedad Deportiva Navarro, y seguramente Llanera no jugará ni este fin de semana, ni un lío. O sea, que,
oye, don Joseba, menos Miguelito y más profesor Carlos aquí en el Oasis poniéndole nivel a esto, ¿eh? Don Carlos, Carlito, de un nivel fenómeno extraordinario.
Bueno, un profesional.
Has entrado con buen pie, Carlos. ¿Por qué
le has pegado a Miguelito?
Hombre, está bien de Miguelito.
Me pasa que he dicho, Joseba, que a lo mejor entra un protagonista y no entra, así que no sé si he quedado.
No, aquí no, el protagonista eres tú. Aquí no hay que meter.
Tú dijiste,
ahora lo arreglamos. Salva Ballesta, muy buena.
Sí, yo dije creo, ¿no? Dije creo.
No, bueno.
Hasta mañana, Carlos, gracias.
Adiós, hasta mañana.
De Carlos a Carlos. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Eva, ¿cómo estáis, Oasis? Vaya día especial que acabamos de vivir, ¿eh?
Acabo de ver la primera imagen de Carlos Sainz, otro Carlos, ¿eh? Carlos. Sí. Carlos Sainz vestido de rojo.
Así es. La hemos dado cuando nos ha dejado Ferrari a partir de las 12:30 de la noche en todas nuestras redes sociales.
Estaba embargada.
Y la verdad es que ha sido la sorpresa de la comida que hemos tenido hoy con Matías Binotto. Es una comida tradicional con los medios, pero que esta vez ha sido telemática, obviamente no se podía hacer en Maranello.
¿Y eso que era? ¿Cada uno se ponía empresa, su plato? ¿Cómo se
que
hace?
Va a la lista. Pues esa es la gracia, que evidentemente no hay nada de comida. O sea, eso es así, no se pone nadie el plato ni nada. Se llama comida de Navidad porque siempre ha sido así, pero simplemente ha sido una rueda de prensa en la que, bueno, pues Binotto en un momento dado ha dicho, oye, no lo veis, pero estoy aquí con dos personas y estaban
vamos
a un
la
lado
mierda, Víctor.
Leclerc y a otro lado Carlos Sainz. Estaba vestido de rojo, ya has visto la foto, que la verdad es que los dos parecen dos chavalillos sacados de un college americano.
Leclerc.
Sí. Que luego en pista me parece a mí que va a haber más guerra. Y luego le he preguntado a Matías Binotto, bueno, una cosa, ha hablado Sainz y ha dicho que en enero va a estar para trabajar a fondo, pero que para él ya es inolvidable estar visitando la fábrica de Maranello, conocer a sus ingenieros y que de luego se va a entregar al máximo. Y es verdad que va a vivir desde enero en Módena, cerca de Maranello. Y luego, sobre Binotto, yo tengo varias dudas en el aire, ¿no? ¿Qué va a hacer Ferrari? Él dice va a mejorar Ferrari y yo le he preguntado sobre Carlos si le ve subiendo al podio. Y dice que si el coche está bien, claro que le ve subiendo al podio. Claro. Y para mí lo más importante, porque tú sabes, Joseba, que está la sombra de Mick Schumacher por detrás, que va a estar en Haas desde el año que viene. Y le he dicho, oye, ¿pero tú crees en Carlos Sainz para más de los 2 años que tiene firmado el contrato? Y me ha dicho, tenemos la pareja de pilotos más joven en Ferrari desde 1968, cuando elegimos algo así es porque pensamos en el futuro. Así que nuestra esperanza es que Carlos renueve y esté con nosotros más allá de esas dos temporadas. Es decir, que está encantado
pues es el
con
titular.
Sainz.
Pues, pues sí, que tenga un recorrido largo en esa escudería. A ver si, si mejora también la, los medios que le vayan a poner al, al piloto madrileño. Por cierto, el Red Bull ha fichado a Checo Pérez. Checo Pérez y Verstappen en el mismo equipo, ojito, ¿eh? Ojito.
Sí, sí, no, no va a tener lo que quería. Bueno, solo un detalle más, es F21 el coche. Ya sabes que siempre el nombre de Ferrari tiene miga. Bueno, pues ya lo han anunciado, va a ser SF21. Vale. Lo de Verstappen y Checo Pérez. Se ha hecho justicia, yo creo. Al final, a los méritos, pero... Lo que quería Verstappen era Hülkenberg, era Nico claro, Hülkenberg. Claro. Lo que pasa es que, bueno, en el equipo han dicho, oye, necesitamos intentar desafiar en el campeonato de constructores a Mercedes, alguien que sume más puntos de los que ha sumado Albon, y han optado por la experiencia de Checo Pérez, que firma un año, eso sí es verdad, Albon pasa a ser reserva, pero bueno, ha sido fiesta mayor en México, es el mejor coche, yo creo, de la carrera deportiva de Sergio Checo Pérez, porque es un coche que gana carreras habitualmente, así que vamos a ver. ¿Qué pasa si de verdad sirve para ayudar a Verstappen? Y esas chispas que tú dices, a ver cómo la vemos en pista, porque es verdad que es bastante guerrillero. Pérez, hombre, no es acomodaticio, ¿eh? No es de estos de
acomodaticio, qué bonita palabra.
Oye. Bonita, ¿verdad?
Sí.
Me las palabras de Manolo Sigalas. Bueno, y la otra cosa que hemos tenido hoy, por cierto, ya para terminar, ha sido Mercedes, que es menos Mercedes. Es decir, Mercedes tenía en su equipo de Fórmula 1...
Ahora es Merche.
Sí, el diminutivo. De... Merceditas.
Merche nos gusta.
Merche.
60, tenía el 60% del accionariado y ha vendido bastante parte de él a Ineos, a la empresa que conoce bien Eri Frade.
Sí.
Que tiene equipo ciclista. Bueno, pues Ineos va a tener 33%, 33% para Mercedes y 33% para Toto Wolff, que ha renovado 3 años más. Y se va a dar una paradoja. Una empresa química, que hace plásticos, pues va a ser la que va a pagar en buena parte la renovación de Lewis Hamilton, que ya sabéis que es un militante ecologista de primera.
Vale. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, amigo, chao.
Oye, antes de las preguntas, hay una llamada de Algeciras. ¿La cogemos o no la cogemos?
Sí,
hombre,
por favor.
Ya mismo. Hemos venido a jugar.
Si es Sudoku, no.
Eso
es. Venga, que sea lo que Dios quiera.
Pero llama al negro, ¿el negro es?
No, quien sea.
Si es gato.
Pues, hombre, gato.
A ver,
¡Gatuno!
Pero le respondemos.
¡Gato!
Sí, buenas noches.
Hombre,
dejadle que hable, que está por teléfono.
Sí, es que nos tenía preocupados.
¿Estás con el negro? Porque Salva es el negro. Lo digo porque algún tonto yo me pondré una denuncia, ¿no? Porque no se puede decir. Claro.
El negro
claro.
Es un bon, además.
Claro, sí, que es un bon.
Está durmiendo desde hace 40 minutos.
Ajá.
¿Y tú está tieso.
¿Y tú qué haces?
Como la mojama.
¿Y tú qué haces? ¿Arroparle?
A saber qué habéis hecho.
Yo como buen director de comunicación suyo del club, le he arropado, le he guardado. Muy, digo, muy no entres, entres en el oasis de libertad porque te gafamos como con el Bielsa de Leganés. Sí, y yo tengo que protegerle. Mañana tenemos partido con el que cerramos el año, contra el Cádiz B. Así que...
Si ¿qué te parece, bien, Tomás? Otro que el niño no habla.
Si es que es
y siendo el director de comunicación, el integrante de Oasis,
estaba muerto. Mira, tú sabes que te voy a contar el día que tenía Salva. A las 8:30
estaba en la mina, ¿o qué?
No, tampoco hace falta.
8:30 ha estado.
Las 8:30 nos vas a contar.
8:30, sí, yo digo lo que ha hecho. 8:30 de la mañana estaba en un acto solidario con la obra social Caixa, con el presidente, un proyecto del Árbol de los Sueños. Luego allá a entrenar. Ha tenido un documental con Antonio Jesús López Nieto, que ha venido a verle, rueda de prensa, comida con el cuerpo técnico, ha vuelto al estadio Nuevo Mirador.
Ahí se cree reunido... negro que es Mourinho.
Sí, total. Escucha, tú no sabes, pero Víctor, tú no sabes cómo preparan los partidos este.
Oh. Sí, lo preparan muy bien.
Es una locura.
¿No le habéis hecho una entrevista de la arena al césped?
¿Qué más?
Sí, también. Ya la contamos. Lo que pasa es que como no
le contaste la del Mono Burgos, lo del equilibrio emocional.
Y la de Salva también. Lo que pasa es que entre que
luego te siguieron todos con el Mono, ¿eh? Primero fuiste tú.
Claro. Yeah. Así que nada, estamos preparando el partido. Mañana, si va todo bien. Nada más, mira, esto Germán sabe mucho. El Algeciras es el equipo con mejor coeficiente de toda
la
temporada.
Sí, señor. Va como un avión.
No le tires paredes a Germán, que vaya a tela Germán.
No.
Oye, Gato, aclara por favor esto. O sea, déjame que te diga. Aclara esto, que Hugo está diciendo unas cosas. Es un mal bicho. Está diciendo que yo el otro día te he llevado contra la cuerda, que si te he provocado, que si no sé qué. Por favor, aclara esto.
Que va.
No, yo quiero decir una cosa. Como esto lo hace de libertad.
Como es el último.
Sí, y como es el último.
Que sea lo que Dios quiera.
Salvador Ballesta Salva, que es amigo mío personal, es un fenómeno. Y este correcto. País, algunos tontos, porque son tontos, porque aquí nada más que hay tontos. Exactamente.
Después pero que son, en realidad, tontos.
Tontos. Sí. Después de que ha aguantado carros y carretas y barbaridades que no voy a repetir, hay que ver la cantidad de cosas que le han dicho. Bueno, pues yo me pongo de pie cada vez que veo a Salvador Ballesta
gran tipo,
Salva.
Gran tipo.
Y con personalidad, ¿eh?
Exactamente.
Pero y encima tiene unas agendas intensísimas.
No se puede quedar con él.
¿Cómo prepara los partidos?
Bueno, claro, yo me he levantado a las 8.
No es humano. Que a las 8 y media esté en un acto no es humano.
No, humano.
Te voy a decir una cosa. Si vierais la estrategia, cómo prepara la estrategia, las jugadas. No. Escucha, que
prepara nada. Balón parado.
No, pensamos que Salva es un tío que se dedica a dar órdenes y no sé. No. Prepara las jugadas. Balón parado, mejor. No, la gente puede tener idea. Pero la estrategia que prepara y que haga varios partidos así es alucinante, ¿eh?
Tiene que coger
y luego otra cosa, ¿cómo primera. Tiene al equipo? Yo no he visto, mira, he estado en muchos sitios, he visto entrenamientos. Yo no he visto a un equipo que lo tenga hecho una piña. Un equipo que empieza a las 9 a trabajar de la mañana y se va del estadio a las 9 porque no se quiere ir. Están haciendo jornada de convivencia.
¿Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche?
Sí, eso es explotación.
El miércoles pasado.
Me caga todo, dormí ya, anda.
A ver cómo cojo al Tottenham.
Escúchame, Ricky Puch no puede ir a Algeciras.
Desde
no,
luego.
Pero ni de vacaciones.
No, y yo tampoco, Tomás.
No, ni yo, vamos.
Os he escuchado hablar de Ricky Puch. Pregúntale a Messi por Ricky Puch, a ver qué dice.
¿Cómo?
Yo te lo dejo ahí. Pregúntale a Messi.
No, lárgalo. No, tienes la piedra. Ahora cuenta.
Que es el último, gato, que es el último.
Vale, a mí lo que me han contado y me lo ha contado gente que trabaja en Barcelona.
Nos vamos a meter en un lío, aviso.
Ojo. Que Messi le tuvo que dar un capón porque iba con unos aires en el vestuario del primer equipo, que no era lugar. Y de hecho jugó un partido, creo que fue de Copa del Rey, que creo que se no va a jugar, me parece. El día uno más.
Vale, es que eso lo ha dicho Luis Canú también, que con los pesos pesados del vestuario no tenía
buena raza.
Oye, Gato, ¿no has saludado y no has felicitado a Deves?
Se va, que lo ha dicho Gato.
No te rías.
Se te
aquí hay que saludar y saludar y abrazar públicamente a Deves, que ha vuelto a ganar el premio.
¿Tú sabes quién es Deves?
¿Quién?
El único Deves auténtico ahí es Joseba Larrañaga.
¡Hala! ¡Pelota! Está renovado, Gato. El año que viene, si vuelve, lo asisto el primero.
Si no, vamos a volver.
Adiós, Gatuno. Un beso.
Gatuno, cuídate. Hugo.
¿Eh?
Mangazo.
¿Qué?
Mangazo.
¿Qué?
Mangazo.
¿Qué? Y mañana habrá otro.
A todos los niveles: político, social, económico.
Toma, ahí está. La no cuña. Te vuelvas a ir nunca, adiós, gato.
Adiós,
os
gato.
Quiero mucho.
Igual, te esperamos adiós. Todos los viernes.
Hugo, ¿guardas alguna anécdota especial del paso de Koeman por Valencia?
No, de Koeman, anécdota, yo ninguna. De la que contó Joaquín, de las botellas de vino y demás. Pero nosotros no tuvimos relación con Koeman. Koeman fue el que levantó el muro en la Ciudad Deportiva de Paterna. Toma. Para separar a la prensa de la primera plantilla. El muro, con ladrillo, lo pidió él.
Eri, primera ronda sin una sola sorpresa. ¿Se deshace un poco el concepto de la Copa de los Modestos?
No, la Copa es la Copa de los Modestos. Todavía queda algún modesto. Y los modestos, la presencia de los modestos ha hecho que los de primera y los de segunda se tomaran el trofeo en serio, porque no es lo mismo caer con un igual o con uno de categoría superior que te tire abajo uno de tercera.
Bien
explicado. Lo han tomado en serio.
Germán, ¿qué te pareció el arbitraje que tuvo el Deportivo contra el Ejido?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Para una vez que le pitan al Depor a favor, en este caso en contra elegido, se ha montado un pollo y un revuelo que a mí me provoca vergüenza ajena. Porque he visto muchos arbitrajes más perjudiciales para otros equipos y no han tenido la más mínima repercusión. Y un partido de una eliminatoria de Copa que hay una mano, un empujoncito que no es y un gol en fuera de juego, parece como si hubieran expulsado a 8 tíos.
Lo dices por el partidazo que entrevistó al entrenador.
Es increíble.
Primos
ahora,
hermanos.
Dicho eso, ayer, evidentemente, elegido, y lo he puesto yo nada más acá del partido en un tuit, fue claramente perjudicado.
Tomás, ¿a quién le pondrías en una pancarta gigante al lado del Camp Nou?
A Vinicius.
Montado en Yucatán.
Pero con audio.
Al lomo de Yucatán.
Y haciéndole un cacharro de esto Sergio Ramos.
Y tatuado por Tevez.
Vinicius.
¿Te imaginas que te levantas tú allí en Pedralbes, vas bajando para el Camp Nou y ves 40 metros ahí Vinicius, ahí riéndose?
Yo también me lo imaginaba riéndose.
El pueblo se volvería loco.
Y Víctor, ¿quién es el de best del Oasis de Libertad?
Víctor. No, Don Joseba, por supuesto.
No, Víctor.
El con Ducati va.
No, yo no. Yo
Joseba es el buen cara ya.
¿Se ha corrido el rumor de que hay que renovar o algo y estáis hablando todos de Joseba?
Yo soy el que lo presenta, pero el Oasis sois vosotros.
Es que hay que renovar.
No.
Tú eres la palmera del Oasis.
Oye, Víctor, di la verdad. Se acabó el Oasis, ¿no? Di la verdad.
No, en serio, yo creo que esto no vuelve. De verdad, creo que esto del...
No, que lo está diciendo en serio, Joseba. No,
sí. A mí ya me lo comentó en varias oportunidades.
Hace un mes lo iba diciendo.
Estamos diciendo un adiós definitivo ya.
Oyentes, Morris.
Nada, simplemente dos detalles. Romo Soriano, un oyente que ha sido muy nombrado por Víctor Fernández.
Sí, hombre, vimos las fotos el otro día.
Nos ha escrito un tuit.
Romo Order, carrito de la ropa.
Sí.
Joseba, no hemos votado la palabra.
Sí, ahora nos la dirá Morris.
Sí, señor.
Y nosotros...
Nos ha escrito un tuit diciendo: el especialista en rotondas os desea felices fiestas. Y ha puesto una foto con Manolo Lama, otra con Víctor Fernández. Bueno, ahí hay dos
fotos.
¿Y con
Faruja Sibeli?
Y todo el que quiera lo puede ver.
¿Romo es el de la
silla?
El de la silla que se mete por autopista, ¿no?
Sí.
Un crack.
¿Qué vergüenza, Liño?
Con el tema de las palabras, nos han dicho muchísimas. Me pongo de pie, lo más importante es la salud, mangazo. La más votada de todos los que hemos puesto y más comentada ha sido Wisconsin, pero me voy a quedar con el resumen que ha hecho un oyente. Cuidado, atención el resumen, ¿eh? Dice: visitando a unos allegados en Wisconsin, cuya lengua vehicular es el inglés, descubrí que debido a estas navidades pandémicas y la nieve carbónica que caía, sus cenas de empresas eran online. Así que decidí no salir y quedarme en mi habitación perimetral, porque el miedo es absolutamente libre.
¡Qué crack!
Insuperable.
Oh. ¿O nos quedamos con Wisconsin? Sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Sí, Wisconsin. Sí.
Yo he votado por nostalgia, el miedo es libre.
El miedo libre de Ceo Cañas es muy buena, ¿eh?
Son todas buenas.
El miedo es libre, yo cuando vi
Wisconsin es maravillosa.
Es un homenaje para los de Acapulco, los de Alaska, para toda la gente que nos escucha desde fuera.
En todas las tertulias lo estoy diciendo, sí, bueno, vamos a ver, los votos de Wisconsin puede ser liberado. Y yo, jajaja, y cambia de emisora. Sí, los votos de Wisconsin. ¿Qué sabe dónde está Wisconsin? No saben nada.
Qué poco nos queda ya, ¿eh?
Antes de irme, Joseba, lo haces maravillosamente bien, ¿eh?
Joseba, cómo te queremos, ¿eh?
Os quiero mucho. Que
vete para Wisconsin.
Hablamos el año que viene. Un beso muy grande a todos. Gracias. Nos vemos en el campo del Gary. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora. Dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. familiafernandezrivera.com, lo más parecido a estar juntos.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno, el que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por
buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. De Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. O del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Y ahí está nuestro director, director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, aquí estamos.
Pasando la noche, porque hoy va a ser noche larga y mañana también.
Sí, bueno, y además hoy hemos tenido que estará muy contento Jaime de Atleti, que ha ganado, ¿no?
Sí, señor. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, muy satisfecho, director.
Claro,
ha costado porque el Huesca es un rival
era penalti.
Complicado, sí, sí. No,
era un penalti porque lo ha desequilibrado.
Sí, la agarraba, además se ha, sí, ha echado el brazo, ha sido muy elocuente el gesto,
sí,
con lo cual sí.
Pero bueno.
Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a empezar cronológicamente, empezando por lo que pasó el pasado sábado, que fue esa victoria de Antonio Joshua a Kubrat Pule. ¿Le gustó, director?
Hombre, sí, ¿verdad? Había hablado yo con Jaime, estuvo impresionante. La palabra de Joshua es impresionante. Desde que empezó el combate hasta que lo terminó, que lo dejó, claro, lo hizo como se decía antes, forzatina. La dejó tremendo. No, es un campeón extraordinario. Y la pelea con Tyson Fury, es el combate de la década y de mucho tiempo antes, ¿eh? No había un combate de pesos pesados tan con tanta expectación como si se produce, claro, ese de Joshua con Tyson, porque Joshua es un campeón de arriba abajo, ¿eh? Sí. un campeonísimo, ¿eh?
Y tuvo un rival que encajó una barbaridad, bueno, el otro día, ¿eh?
Como media docena de golpes que otros hubiera ido abajo, sí, al piso, pero es que es muy
bueno. Es lo que alargó el combate, precisamente, la capacidad de sí, aguantar de Kubrat Pule.
Pero porque... es que tiene clase, tiene pegada, se mueve, tiene todo, es un campeón extraordinario.
Jaime, ¿qué dices?
Yo añadiría que sinceramente la derrota contra Andy Ruiz le ha hecho mucho mejor boxeador, porque él antes de esa derrota pues también se creían que podía ir también a los cruces de golpes en plan, ¿sabes?, en plan Mazinger Z, y ahí se dio cuenta que realmente era un boxeador un poco frágil en una pelea descarnada. Ya en la revancha estuvo muy boxeador, peleando muy bien, y esta ha estado igual. O sea, esperando su momento, acelerando cuando había que acelerar, le metí unos ganchos terribles al búlgaro, que le había enfadado muchísimo con declaraciones previas, que es muy raro, porque Joshua es un gentleman, no sé qué le diría, el Burgo, pero no le hizo ninguna gracia. No. Ni siquiera estuvo luego al final ni muy deportivo, ¿eh?
No.
Tampoco hubo...
Se las tuvieron tizas antes y después sí, del combate, sí. Sí.
Ahora,
sí.
Lo fulminó la última derecha, fue de libro, ¿eh?
Sí. Sí, además es que venía precedido de cuatro uppers que le impactaron con fuerza y ya al final lo remató.
Pues claro, pero que dice Jaime tiene mucha razón. A lo mejor si no hubiera tenido el antecedente y la experiencia de
Andy Ruiz,
de Ruiz sí. Se hubiera ido mucho más para adelante, pero se frenó en el séptimo, en el octavo. Y además lo comentabas tú narrando la pelea. Decías sí. Eso, que se notaba, ¿no?
Sí, para mí sí, porque o sea, él tiene ahora una especie de trabajo como más más planificado, sigue haciendo una labor de demolición al contrario. Fíjate, estamos hablando de esos uppers que lo minaron muchísimo al búlgaro, pero lo fulminó con una derecha recta. Es decir, que eso es muy interesante, esa variación de golpeo.
Sí, sí.
Bueno,
Y lo que dice el director, o sea, ya... Joder, si se hace esa pelea, Tyson Fury, Anthony, yo soy ahora mismo, la mayoría de la gente se inclina por Tyson Fury después de la exhibición del Rey Gitano contra Deontay Wilder, pero también la quiero ver, esa pelea, ¿eh?
Sí, esa la quiero ver. Hay que verla, sí, efectivamente. Vamos a lo de este fin de semana, que empezamos ya, porque la velada de esta noche ha empezado ya, ¿no, Jaime? Que la vemos en Dazón, ¿no?
Sí, sí, la vemos en Dazón, esta vez no lo hago yo, está Álvaro Carrera y... Joana Pastrana, precisamente, porque mañana tenemos la de Canelo, pero vamos, dentro de un rato, porque no es muy tarde, ¿eh? Es la de Golovkin de Meta, exacto, jejeje, que siempre me hace gracia, que como se lo digas al jejeje, lo mismo te calza un...
Oye, por cierto, estuve viendo el otro día un cara a cara muy bonito que han hecho entre Golovkin y Cristiano Ronaldo, no sé si lo habéis visto.
Sí. Hombre, claro... Está muy
es
bonito.
Un documental de 20 minutos, no es muy largo, en el que se entrevistan uno a otro y es espectacular.
Está muy bien, está en Dazón, está muy, muy bien, porque a Cristiano le entusiasma el boxeo.
El boxeo,
¿eh?
Es verdad, sí.
Claro, peso medio, es Cristiano,
No, no, y dice que él en la tele, si tiene que elegir entre un partido de fútbol o un combate de boxeo, ve el combate de boxeo.
Sí. Yo me acuerdo cuando en la época de Marca TV... Que vamos, que le mandó ese mensaje. Y digo, no, yo esto lo veo todas las noches. Yo digo, joder, te hace ilusión, ¿no? Digo, pues Cristiano sí. Y tal ahí. Digo, y sí, no. Es muy bonito, tienes razón, yo soy un buen apunte ese. Son dos, hablan como muy serio, ¿verdad?
Muy reflexivos, muy bien. La verdad es que es una imagen de Cristiano también diferente, ¿eh? Además, es muy, muy interesante. GGG contra Kamil Smereta, que es un polaco que lleva un 21-0, ¿no?
Sí, muy bien. Está invicto, el polaco le ganó, la afición española le conoce porque noqueó al campeón de España y campeón de la Unión Europea, el navarro Rubén Díaz, y es, bueno, vamos a ver, teóricamente es una pequeña, china en el camino de Golovkin, a ver cómo se encuentra, pero bueno, ya sabes lo que pasa muchas veces, Kamil Smereta para él es el combate de su vida, me imagino que la reacción, habrá sido exhaustiva, eso sí. Parece claramente superior el kazajo, el triple chi, que nadie
la tiene.
¿Tendrá ganas de ver a su protegido, no, director?
Joder, claro, es que yo creo que no solo yo, lo tenemos olvidado desde hace muchos meses, ¿no? El Golovkin. Hombre, para Golovkin es una pelea buena, pero sobre todo para su rival, fíjate lo que supondría que le ganara.
Claro, la verdad es que todo el fin de semana pasado, también con la victoria de Billy Joe Saunders.
Bueno, vaya, como se decía antes, vaya paliza que le dio Billy Joe Saunders,
Claro.
A Murray. Una paliza, un asalto.
Efectivamente. Y tiene ya, es el campeón del supermedio. Entonces todo el mundo está esperando, primero a ver si Golovkin gana, aunque está en el peso medio, porque ya sabes, estos pueden subir de categoría, pero simplemente en el supermedio, cuando mañana... En la madrugada de mañana del 19 al 20, peleen Canelo y Calum Smith, pues está la división tremenda, ¿eh? Y no sé si habéis visto las fotos de la diferencia de estatura de Calum Smith con Canelo, es tremendo. Aunque viendo el otro día ya estaba repasando el último combate de Calum Smith con Ryder, no lució bien. Y Canelo te destruye con los golpes al cuerpo. Es muy bonito, la verdad. Muy interesante también esa pelea.
Esa será mañana, madrugada del sábado al domingo. Esa sí será tarde, ¿no?
Sí, más tarde. Bueno, empieza la velada a las 2 de la mañana, que el director tiene trabajo, porque Eurosport está la de Sergio Maravilla Martínez y Sergio García.
Eurosport da mañana de Torrelavega.
Eso es, da la velada de Torre la Vega.
Es una pena, porque iba a ser la gran velada del año, ¿Cómo? Y no hay título de Europa.
Y además, hablando con Óscar Tardaín, el manager de Maravilla Boss, un poco, que le han salvado sobre la bocina, porque, joder, el rival, que si le dolía el hombro, en fin, muy sospechoso el rival de Sergio García, y le han traído uno que tiene una curiosidad, primero un 10 para la organización por buscarle, con el problema que hay de COVID, buscarle un rival para salvar la velada, o sea, se mantiene, por supuesto, el Maravilla Martínez Coibula, pero pelea con un tal Gregory Trenel, que tiene 5 derrotas, está ahí todo normal, pero tan solo tiene una por KO. ¿Pero sabéis con quién tiene la derrota por KO en el primer asalto?
No.
Pues con un boxeador que ya le tiene que coger cariño el director, porque se apellida como un ilustre.
Ah, sí, hablamos de él, sí, claro,
exacto,
de Edgar.
Pero es que además, ¿sabes cómo se llama completamente? Es Edgar Luis Berlanga.
Anda.
Fíjate. Ilustre apellido del cine.
Eso es, pero escucha, que es que el otro día acaba de hacer ya el número 16.
Sí, contra Ulises Sierra, sí.
Efectivamente, que jamás le habían... Oye, 16-0, 16 caos aquí el cinéfilo Edgar Luis Berlanga, y todos en el primer asalto. Son palabras mayores,
Mañana en Eurosport, ¿a qué hora lo veremos? Como a las 11, ¿no?
Los estelares sí, me imagino que serán sobre esa hora. No sé exactamente, pero vamos.
Lo voy a mirar ahora, mientras habláis.
Será una velada de empezar a las 9:10 de la noche. 9,
sí, quizá. Efectivamente, y es una pena lo que decíamos, porque la velada, pues en un principio era una maravilla. Sin público, claro, empezaron a caerse un poquito los combates, pero bueno, que por lo menos pelee Sergio García, el campeón de nuestro campeón de Europa, invicto, y luego también Maravilla Martínez, hombre, ya solamente por ver a Sergio Maravilla Martínez contra Coibula, subiendo ya un poco el nivel, hombre, pues yo creo que merece muchísimo la pena, así que tenemos una noche, y luego ya, y luego Canelo, y luego...
No, ya se va a dar la noche.
Claro, porque no damos abasto, director.
No, porque mañana, fíjate tú, menos mal que nos han puesto el fútbol a las 2 de la tarde.
Exacto, te da tiempo tranquilamente que,
a las 2 tenemos al Atleti, ¿no?
Es que les va, a las 2 el Atleti, a las 4 el Barça-Valencia.
Y a las 4 el Barça-Valencia.
Exacto, sí, sí. Yo ya llamé y dije al señor Tebas, oiga, ponme al Atleti Bilbao el viernes.
Oye,
fijaos
el prestigio del Barcelona, que se me ocurrió a mí. Decir, voy a apostar al Barcelona campeón de Liga. Y está 3-1, nada más. O sea, que imagínate. Pero nada. Está como, está igual que el Madrid, igual que el Atleti. 2.80, cosas de esas. Así que se me ocurrió hacer otra cosa, y es que apostaba al Barcelona campeón de la Champions de este año. Y ahí ya sí, porque ahí ya los rivales, el PSG, el Liverpool, el Manchester City.
¿Y a cuánto está el Barça?
No lo sé, porque lo hice anoche y ya me lo dirán, pero yo dije, como esté, ya me da igual. Pero hombre, sé que van a estar por delante de él, el Madrid también, el Liverpool, el Bayern, estos son los favoritos, el City. Sí, yo creo que 4-5 son los favoritos.
Sí.
De todas maneras, equipo, ya sabes que yo soy de la Leti, pero un equipo que tiene un portero como Ter Stegen, que estará Piqué recuperado para marzo, que tiene a Griezmann, que tiene a Messi, que tiene ese chico Pedri, que es buenísimo, pues igual puede ocurrir también que va a ser un rival muy difícil de batir.
Lo único, el francés Antoine Griezmann, la estética esta que tiene...
Las trenzas, quieres decir.
Os imagináis con los viejos entrenadores, no sé, con Luis Aragonés, con Javi Clemente, que llegue así a...
Es que cuando entró el secador en los vestuarios, cambió el régimen.
Sí, sí.
Claro.
Cambió el fútbol, ¿verdad?
Claro. Hay un nuevo régimen ya de fútbol. Secador fue clave.
Desde las 8 de la tarde es mañana la velada.
Estupendo.
Las 8, claro, habrá algunos combates, pero vamos, dos muy buenos combates. Claro. Y luego ver a Maravilla, que siempre es Sergio Maravilla Martínez.
Hombre, claro.
Y además que está él muy... El otro día estoy charlando con él y está, con una ilusión, súper concentrado. Como me dijo, que como muy maduro, con el objetivo muy claro hacia lo que pretende, que es, un reto, porque él ya este Coibula, como decimos, es ya de más nivel, y ahí tiene el objetivo, este Murata, que es el anterior, que no se quiere quedar
dando pasos, dando pasos. Así que eso sabe que está en el medio, porque antes, esta misma noche, ya está la velada en marcha. Veremos a Golovkin con Tasmereta y mañana, después de la velada de Torre la Vega, tenemos la velada en Estados Unidos con la vuelta, el regreso de Saúl Canelo Álvarez. Ni más ni menos.
Buena pelea. Sí,
director, que tenga usted una feliz semana. Muchas gracias.
Bueno, igualmente, ya es que ya no vamos a hablar, que tengáis una Navidad y un año, joder, a ver si se nos va el 2020 y entra uno 21, bueno para todo y para todos.
Sí, señor.
En deportes, en sociedad, en todo, ¿no? A ver, así que lo paséis dentro de que ese es un año especial. Que lo paséis muy bien.
Igualmente. Director, un beso muy grande, gracias.
Un beso a todos.
Igualmente.
Igualmente, Jaime, un beso muy grande, gracias.
Un fuerte abrazo, me uno a estas felicidades para todos los aficionados al boxeo y al deporte. Un abrazo, Joseba.
Igualmente. Nos vamos. Lo dejamos aquí, mañana volvemos en el Tiempo de Juego, como siempre, como todos los fines de semana. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.